Muy, pero muy buenos días. Son las 5 de la mañana y estamos aquí en los estudios de Radio Nacional, Maipú 555, en un programa especial. Sí, es un programa especial porque el mundo despide a un papa, al papa argentino, Jorge Mario Bergoglio. Y obviamente no podemos estar ajenos a este momento histórico, donde nos involucra como pueblo, como admiradores, despidiendo, como se diría en el campo, como dirían, a un hombre bueno, a un verdadero hombre nuevo. Aquí, desde Maipú 555, programa especial AM870 para todo el país y con compañeros que hace tantos años nos conocemos. ¿Cómo le va mi amigo Fernando Pedernera? ¿Cómo va?
¿Qué tal, Lili? ¿Qué tal, Cochi? Aviso al cuyano desprevenido que está escuchando Nacional Folclórica 98.7. Este sábado no habrá patio cuyano, sino la transmisión especial histórica de los funerales de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco.
¿Cómo le va, Cochibuchea? ¿Qué dice? ¿Cómo anda?
Y la verdad, le voy a decir con absoluta sinceridad, con un doble sentimiento que aflora ¿sí? de mi corazón. Por un lado, la congoja, ¿no? Porque uno, ante la ausencia, se siente como perdido, se siente como difícil, ¿sí? Y en este caso, yo diría que no solo pierdo un papa, sino que pierdo el papá, ¿sí? Y por otro lado, de las veces que él nos hizo pensar en este paso, yo creo que él debe estar efectivamente celebrando la resurrección, ¿sí?
Sí,
o sea,
sí.
Él, digamos, en la madrugada del lunes, después de una Semana Santa difícil desde lo humano, muy, muy, muy feliz de haber podido hacer todo y de habernos dejado el legado en esa última síntesis de esos 4 días donde de vuelta nos signó cuáles eran las cosas importantes. Así que estoy en ese esquemita.
El mundo despide al Papa Francisco y sí, momento histórico y teniendo en cuenta el comentario de Cochi, vos estás sintonizando nuestra querida, nuestra admirada radio pública. Te contábamos que en el marco de la Semana Santa, el jueves, en lo que sería la ceremonia del lavado de pies, que todos los años lo hacía, y cuando era arzobispo aquí de Buenos Aires, a veces tenía representantes de los abuelos, de los talleres textiles, los más humildes entre los humildes. Fue el Jueves Santo a visitar a una cárcel y les pidió disculpas cuando ingresó con su silla de rueda. Le dijo, bueno, perdonen, que no les voy a poder lavar los pies. Ese rito de lavarle los pies y besárselos, no puedo. Vieron que estoy así, medio con... Y todos le regalaron una carcajada comunitaria y aplausos fervientes. Eso fue el jueves. El sábado recibió al vicepresidente de la Nación de Estados Unidos y el domingo pidió, por favor, que quería saludar, como siempre, desde ese balcón, y fue por más, le dijo a su enfermero, ¿vos crees que podré llegar a saludar? Por favor, dale. Y salió sin la bigotera, desafiando ese tema respiratorio. Ojo, vamos a también a desaznar algunas falsas concepciones. No es que le faltaba un pulmón al Santo Padre. Allá por el año 53 lo habían operado de un lóbulo pulmonar. Pero bueno, son esas cositas que van cambiando con el transcurso de la historia. Sí, tenía problemas respiratorios. Salió, qué decir, gauchito al frente, sin esa bigotera que le facilitaba la respiración, y hizo la recorrida en esa plaza. Y yo creo que él ya intuía que faltaba poquito tiempo para marchar, como él decía, a la casa del Padre. Y así fue. Estamos conmocionados, pero a la vez les digo, estamos inmensamente orgullosos, porque está ocurriendo que ya en el transcurso de estos días fueron a visitarlo, a despedirlo, 250.000 personas. Se estiman que va a haber alrededor de 170 delegaciones, va a haber 10 casas reales, todos despidiendo, perdónenme la humilde comentario, a un hombre bueno, a un hombre nuevo, el Papa Jorge Mario Bergoglio, nuestro Papa Francisco.
Ustedes saben que esto es un trabajo de mucha gente, está toda la radio, todos los medios públicos trabajando con esta última despedida, así que vamos a hacer al Papa Francisco. Y les cuento que en planta central, en planta Pacheco, está Daniel Rodríguez, Gustavo Novela. Aquí en el control central lo tenemos a Fabio Martínez. Fabio, que quizás también después podemos hacer que los mismos compañeros de la radio cuenten alguna anécdota, porque Fabio, por ejemplo, entre otras cosas, fue el responsable del sonido de varias de las transmisiones de Luján con el móvil de Radio Nacional en Luján, cuando hacíamos esa maratónica, el maratónico programa de radio, sí, de la peregrinación a Luján. Fabio se encontraba allá y más de una oportunidad lo tuvo cerca a Jorge Bergoglio en ese momento, el cardenal. Pero bueno, también lo tenemos acá en el que maneja la consola y el timón de esta transmisión especial, Jorge Escobar. Alex Salles en la producción general. Agradecemos a toda la gente, los compañeros que estuvieron trabajando, pero a Martín de la página web, a Sebastián Rimavicius, a los chicos de Ingesta, a Nacho, bueno, todos los que se pusieron la camiseta como para que este programa sea realmente un programa que todos ustedes puedan escuchar y recrear. Y lo que va a estar pasando y lo que nosotros les vamos a ir contando de lo que va a estar pasando en el último adiós a Jorge o
les contamos,
a Francisco.
Les contamos que en este momento ya está comenzando la despedida, ya está saliendo el féretro, está comenzando formalmente el ritual de las exequias de nuestro Papa Francisco. Vamos a intentar recordar, vamos a intentar darte algunas imágenes del mensaje, del legado de Francisco. ¿Qué decir? La última visita que tuvo fue con el vicepresidente de Estados Unidos. Dice que fue muy cálida, y le dijo, por favor, el tema de los migrantes, por favor, todos merecen tener derecho al trabajo, a la dignidad, a poder vivir dignamente. Y con respecto a los migrantes, por ejemplo, Francisco nos enseñaba y nos decía, cada migrante tiene un rostro, una historia, un nombre, y debe ser tratado con dignidad. Migrar no es un delito, es una aspiración legítima para poder acceder a una vida mejor. No se trata de migrantes, se trata de nuestra humanidad. Tantas cosas inmensas que con su sabiduría Francisco nos regalaba permanentemente. 12 años de su misión papal en este plano.
Fer, ya que tengo el honor, sí, y la alegría de compartir esta mesa contigo,
por favor.
Me encantaría... Si vos tenés algún dato así de último momento.
Información que tiene que ver con, el jefe de Estado argentino que se encuentra en Roma, Javier Milei, confió que le pidió perdón al Papa Francisco durante la última conversación que mantuvieron meses atrás. Desde Roma, el mandatario destacó que hoy será la despedida del argentino más importante de la historia. Le pedí perdón la última vez que lo vi, aseguró Javier Milei, quien viajó especialmente con una reducida comitiva para participar del funeral del Santo Padre. Asimismo, Milei se mostró arrepentido de algunas cosas que había manifestado sobre Francisco. Tomé conciencia desde que soy presidente y dijo que Bergoglio no lo tomó personal. No te calentes, es un error de juventud, le respondió. Y finalizó. Javier Milei ha sido el líder espiritual de cerca de 2.000 millones de humanos.
¡Wow!
Terrible.
Wow.
Bueno, les contamos a todos los oyentes que la idea es, con todo el equipo de producción y con todo el equipo de Radio Nacional, Ale en la cabeza de producción, Ale Salles, lo que vamos a estar tratando es hacer un recorrido de aquellas personas que tuvieron la posibilidad de compartir algo o con Jorge Bergoglio o con el Papa Francisco. También, si podemos y si logramos, vamos a tener un enviado especial que es el padre Diego Olivera, que está allá en Roma, uh-huh. ¿sí? Es un padre de La Rioja.
Muy jovencito,
muy joven,
sí,
no,
sí,
no tiene
sí.
un año de ordenado todavía.
Sí, hermoso, hermoso.
Diego, pero lo vamos a tratar de comunicar y vamos a ver si podemos charlar con él.
Pero me
pero
dicen
ahora
que ya tenemos a alguien.
Tenemos a alguien que le vamos a pedir a ella que sea quien nos cuente, ¿sí? En una breve síntesis, porque tiene muchos relatos, pero que nos cuente algo que se podría destacar. Vamos a estar hablando entonces con Mónica Lerose, una conocida y cercana a Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Hola, Mónica, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Hola, preciosa, tantos años, tanto trabajo, tantos encuentros. ¿Cómo va, Moni?
Bien, bueno, con muchos sentimientos encontrados.
Tal cual.
Gracias por poder compartir con ustedes, porque venimos del mismo lugar juntos.
Sí.
También muy cercanos a Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Nos conocimos por él, por Carlos, y por tanto camino recorrido, ¿no? Bueno, realmente gracias por compartir esto, por la calidad de ustedes y qué les puedo decir.
Moni, vamos a contarle a los oyentes que desde nuestro compromiso, el tuyo y de tantos, durante más de 10 años tuvimos la oportunidad de estar cerca a quien en ese momento era el arzobispo, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, y eso implicaba campañas, implicaba jornadas, implicaba festivales, implicaba capacitaciones. Regálanos alguna imagen, alguna anécdota con quien era en ese momento Jorge Bergoglio.
Bueno, muchas, tengo muchas.
Muchísimas.
Pero, bueno, nada, aparte nos hacía trabajar mucho.
Demasiado.
En realidad, por ahí, por palabras que de iglesia en salida, que siempre ha pronunciado, nosotros estábamos, vivíamos en la calle, uh-huh. mi mamá, Cochi, todos juntos, y realmente, Para mí, a nivel personal, conocerlo, me reconcilió con muchas cosas. No me institucionalizo mucho dentro de la iglesia, pero en ese momento estaba como muy enojada. Yo soy madre soltera de mellizas, para uh-huh. los que no me conocen, uh-huh. pero tengo esta imagen muy fuerte de él, ¿no? Porque me decía, pero tenés que salir, pero tenés que ayudarnos, estábamos en Cáritas, tenés que estar a cargo de la Vicaría Flores.
Sí.
Yo le decía, padre, no, le digo, pues yo no puedo, le digo, porque yo recién tengo mellizas, son chiquititas, soy madre soltera.
Sola, sí, sí.
Deliciosame. Le digo, son todos casados, le digo, yo, no, padre, le digo, mire, no, eso no, me decía, Dios te ama así, yo te quiero, y es más, me decía, vos sos mujer, me decía, entonces, yo necesito una mujer, que ahí, que encabece con otro cura que había ahí, la Vicaría de Flores, porque sí. había la Sobispo de Flores, todavía
sí.
no era.
Claro, sí, es verdad, claro.
Vicario de Flores.
Sí, no era. Él era Vicario de Flores primero, sí.
Tenemos que arrancar con un proyecto, con un voluntariado nuevo, con, bueno. Y ahí, nada, no le pude decir que no, obviamente.
Moni, vos nos estás regalando, me encanta, una imagen como para también acercarlos a todos los que nos están acompañando por nuestra querida Radio Pública M870 para todo el país. Nos estás regalando una imagen muy clara, nos los estás acercando. Uno tiene a un Francisco, o en su momento Jorge Mario Bergoglio, tranquilo, muy parsimonioso, pero era totalmente certero. Vamos, hay que salir a la calle. No, no te quedes. Dale, vos, mujer, las nenas son chiquitas, no importa. Vos te tenés que hacer cargo. Vamos, esa máquina de trabajar y de salir a la calle y de comprometerse. ¿Qué decirte? Estamos iguales, mi amiga, con sentimientos encontrados. Pero por otro lado, celebrando la vida, la oportunidad de haber trabajado con él y de ver cómo el mundo celebra su vida, porque por ahí va la cosa. El mundo está acongojado, pero a la vez está celebrando la vida de este hombre bueno, que fue nuestro Papa Francisco.
Aparte, jamás dejamos de conectarnos. Ni siquiera, como digo yo, de la barriada, de Lugano.
Sí.
Vos sabés, nuestros encuentros.
Sí, de los encuentros. Preciosa. Nada, mandarte un abrazo y en voz a ese pedacito de la historia que compartimos juntos ahí en Cáritas, en salir a la calle, en el cariño y en la certeza y a la vez intransigencia de vamos, no se queden, vamos. Te mandamos un abrazo enorme y necesitábamos que estuvieras presente.
Gracias, Cochi, un abrazo enorme.
Abrazo enorme.
Chao, Moni, nos vemos. Estabas escuchando a Mónica Leroso, una vecina de Lugano, ¿sí? Madre soltera, que Jorge Mario Bergoglio, el obispo auxiliar de Flores en su momento, ahí estamos hablando entre el año aproximadamente entre el 93, que Juan Pablo II lo nombra obispo,
sí,
entre el 93 y el 97, que en el 97 pasa a ser el obispo coadjutor, ¿sí?, de la arquidiócesis de Buenos Aires. Pero, Fer, yo tengo ganas algo de buena música.
¿Qué
me puedes recomendar?
Y hay mucho para afortunadamente nuestro cancionero, tenemos muchas obras que podrían tratar de acompañar esta despedida. Hay una muy muy bella que firman Segovia y Baruffaldi, que interpretan Ariel Acuña y Moni Abraham.
Oh, hermoso.
Y se llama El Cristo de los
Grandes Cuyanos. Oh,
tremendo. Hermoso.
Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero, un Cristo tan compañero que anda llevando en la villa la misma vida sencilla del Cristo de los villeros. Nació a orillas de un poblado, vivió en país extranjero, un pobre tan verdadero que del cielo donde vino solo se trajo el camino, lo mismo que los villeros. En este Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero, es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los villeros. Este es el Cristo que vive cuando mi hermano lo quiero, Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del viviero. Muerte, Cristo vida, Cristo Señor y pueblero, palabra y no palabrero, sufre, muere y resucita, inquieta llama, me invita a desterrar. rancho del Guillermo. Y si usted va descubriendo un Cristo de cuerpo entero, tan concreto y compañero, que se hace vida sencilla, es el Cristo de la viña, el Cristo de los viñedos. En este Cristo yo creo, el mismo Cristo que espero. Es un Cristo sin dinero que trabaja con sus manos, el Cristo de mis hermanos que vuelve entre los viñedos. Este es el Cristo que vive cuando a mi hermano lo quiero. Cristo de rancho y madero, Cristo de amor y sin techo, Cristo fraterno y derecho, con el alma del viñedo. Amigos, voy descubriendo a un Cristo de cuerpo entero.
Especial Papa Francisco por Nacional, con la conducción de Lili Izaguirre y Cochi Buchea.
Radio, de nuestra querida Radio Nacional, Maipú 555, en un programa especial. Sí, un programa especial porque estamos en unos días un poco consternados, conmocionados, porque me atrevería a decir que ese fue el mejor de los nuestros, ¿eh? El mundo despide al Papa Francisco. Por dicha razón, desde nuestra radio pública estamos acompañando, haciendo esta transmisión especial. No te olvides que el mundo se conmocionó. Hay alrededor de 160 delegaciones de todos los lugares del mundo que han ido a despedirlo, 10 casas reales. ¿Qué decir? Pero además me atrevo a decir, los más humildes, los más pobres entre los pobres, se han quedado un poco huérfanos, pero sí está claro que si bien Francisco ha hecho una obra increíble, primero como arzobispo aquí en la Argentina, pateando su barrio de Flores, sus amigos carteaneros, qué decirles, los abuelos que eran su debilidad, después el papado y después estos 12 años fecundos de ministerio y compromiso sacerdotal. Fer, nos encanta que los que quieran y puedan se comuniquen con nosotros, ¿verdad?
Así es, y estamos transmitiendo en dúplex desde AM 870, Radio Nacional, y también desde Folclórica Nacional, FM 98.7.
Para toda la cadena del país, ¿no?
Para todo el país. Por supuesto. A quienes quieran enviar mensajes, 11-3870-7485 es el WhatsApp de la AM, 11-3870-7485, y en el contestador sus mensajes al 0810-222-0870. Atención que este es un número al que ustedes pueden llamar como si fuera una llamada local, por más que esté en la base Esperanza de la Antártida Argentina.
Sí.
Si le da la señal, pueden llamar al 0810-222-0870 con el costo de una llamada local. Y si están escuchando Folclórica, es para dejar su mensaje en el contestador 4999-0987 y si es un mensaje por WhatsApp al 11-3109-5896. ¡Qué rápido! Anote, espere, y seguramente no le anda la lapicera cuando quiere escribirlo. 11-3109-5896. Las vías de comunicación para que nos cuenten cómo están viviendo este momento y qué historia recuerdan del Papa Francisco.
Yo te digo, seguro va a estar llamando a algún camionero que sí, está sí, sintonizando la radio, porque nos pasa siempre nos pasa lo mismo. Si hay alguno que de repente, ¡poc!, está sintonizando, cuando estoy viajando de tal lado. Bueno, pero ¿sabes qué? Hay un trabajo que se hizo, le agradecemos muchísimo, con un abrazo enorme a toda la gente de la producción del programa Dando una Mano, que estuvieron trabajando, y tenemos un listadito de audios producidos, ¿sí?, con la voz del Papa Francisco, que en algún momento nos va a decir. Entonces, lo que vamos a ir haciendo es pimponeando con Jorge, que en la consola, y yo a Jorge le voy a pedir el audio, que me prepare el audio 7, ¿sí?, donde el Papa Francisco nos dice algo muy cariñoso, ya que todos somos amados como somos. A ver, escucha.
La manera para escapar del consumismo, de la corrupción, de la competitividad, del estar aprisionado por el dinero, es lo concreto del trabajo cotidiano, lo concreto. Y a mí me gusta hablar de 3T. Trabajo, tierra y techo. Techo dice a casa, a familia. Recuperar ese sentido de familia. Tierra dice a trabajo, hacerla fructificar. Y trabajo dice precisamente a lo más noble que tiene el hombre. Imitar a Dios con sus manos, creando.
Esto era...
Las 3T.
Sí.
Uy, si durante 12 años nos habrá taladrado la cabeza en el marco de una institución muy querida, muy respetada, que es Caritas Buenos Aires, de la cual él fue presidente, y humildemente ocupábamos el rol del área de cultura. Entonces, todo el tiempo las 3T...
Y le mandamos de paso un saludo al padre Carlos Acaputo.
Sí, sí, responsable de la pastoral social también.
Que la trabajaron, sí. La crearon juntos, sí, hasta el edificio que está ahí ubicado en Uruguay y Avenida Rivadavia, porque en ese momento es calle todavía, en esa altura, sí. Estuvimos el otro día celebrando una misa.
Así
en honor...
que... Por favor, no se olviden una de las tantas enseñanzas, ¿eh? Porque no hay mejor manera que honrar la vida de quien ha partido físicamente, defender su legado. Las 3T, tierra, techo, trabajo, la dignidad del pueblo, la dignidad de nuestros hermanos, vivan donde vivan, 3T, tierra, techo, trabajo.
Hablando de esas 3T, otro de los mensajes de Carlos eran la triple C.
Sí.
Sí, era, o sea, él tenía
nos
como
gusta
esos
jugar con las letras,
o sea,
¿viste?
Era la triple T, sí, que no era la de tini,
no.
Era la de tierra, techo y trabajo. Y en este caso, la triple C era colegio, club, capilla. Por eso, en un ratito nada más, vamos a estar hablando con alguno de los referentes de los clubes, ¿sí?, a los cuales Jorge, de alguna manera, Jorge Mario Bergoglio, de alguna manera estaba. Y yo les voy a contar una intimidad, ¿puedo? ¿Me dejan?
Sí, por favor.
No tenemos mucha alternativa, ¿no, Fer?
No,
mucha
favor,
alternativa no tenemos. Tenemos.
Vieron que ustedes están escuchando una música que está de cortina, que se llama BNI, Bailecito Nacional de Identidad. Y esta letra le pertenece a Jorge Bergoglio, que Lili lo único que hizo fue, que no es poco, pero... fue darle el formato de bailecito, o sea, escribirlo en la estructura para que la música que me corresponde estuviese Ahí. Le agradecemos a Lito Vital en su momento, que le puso
el piano. Que
es quien está
tocando el piano.
Sí, sí. Etcétera, etcétera. Pero yo cuando lo voy a ver a Jorge, le digo, che, Jorge, mira, vamos a publicar en el disco tal el tema BNI. ¿Por qué no me haces un favor, me firmás esto para llevar a Sadaí?
La autorización para registrarlo con
Sadaí
su nombre.
Lo ponemos. No, yo no quiero aparecer, pero escúchame, vamos a hacer algo. Pongamos un seudónimo, porque vos podés poner un seudónimo. Entonces le digo, mirá, se me ocurre JB, el mejor whisky. Jorge Bergoglio. Entonces me dice, no está mal, me gusta, pero no. No, poné la Lili y después que eso se destine para alguna actividad.
Eso era una regalía.
Claro.
Eso era Jorge Bergoglio. Sí, y el famoso, a partir de ese momento, era el JB. Pero bueno, yo, hablando de lo que él piensa, le voy a pedir a Jorge, así ordenamos la mesa, nos comunicamos con la gente de los clubes, sí, le voy a pedir el tema de Alfredo Ábalos, sí, que lo hace Oscar Valles, es de Oscar Valles,
la letra, claro,
de Ábalos. Y el Gordo, la verdad, cuando lo canta, le pone la letra.
Perdón, pero permítame contar una anécdota, porque está bueno. Hablar del Papa Francisco es hablar, obviamente, Jorge Mario Bergoglio, en su paso por Cáritas, acompañaba y avalaba nuestras locuras, y hubo 11 megafestivales. El último fue, los últimos eran en La Rural, 75.000 personas, 120 emprendedores. Era una cosa increíble. ¿Y quién decía siempre presente? Un gordo divino, hermoso, Alfredo Ábalos, que siempre me decía, Lili, querida, si yo me jubilo y ando mal, algún comedor de Cáritas, un guisito, pero sí, Alfredo, querido, extrañado y admirado Alfredo Ábalos.
Y cuando se lo cruzó a Jorge, le dijo, che, algún lugarcito allá arriba seguramente para mí habrá, ¿no? No, fue maravilloso, esas charlas. Bueno, vamos a escuchar entonces La Doble Sentenciosa, sí, la verdad que una chacarera.
La letra, escúchala, por
gusta,
favor.
Me gusta esto.
No me gusta incomodar ni conversar con cualquiera, y si alguno se aburriera por culpa de lo que digo, o se tapa los oídos o puede irse pa' afuera. El mundo poco ha cambiado, siempre hubo pobres y ricos, por eso es que no me explico la razón que otros nos manden, si siempre los peces grandes se comen a los más chicos. Suele traer disgustos incalculables, lo hace al hombre despreciable por causas que no me explico, convirtiendo al pobre en rico y al rico en un miserable. Mucha gente no conoce los valores verdaderos, viven juntando dinero y después de tanto ahorrar, la fortuna irá a parar al que queda de heredero. Ha sido escrita por hombres inteligentes, muy capaces y conscientes de las leyes respetables, que han perdonado a culpables y condenado a inocentes. Puede ocurrir que la ley no inspire mucha confianza, si observamos la balanza, no hallamos explicación del por qué tanto ladrón queda libre bajo fianza. Serán cosas de esas leyes que los hombres han creado, muchos fueron perdonados y otros por ellas murieron, si hasta Cristo decidieron matarlo crucificado. Y ya me voy despacito como potro pa'l corral, y si alguien le le cae mal mi simple palabrerío, igual seguir en lo mío y hasta el acorde final.
Una celebración al trabajo del Papa Francisco. Especiales Nacional.
Y seguimos aquí en este programa especial, el funeral del Papa Francisco. Como pueblo argentino estamos conmocionados, pero a la vez admirados, porque sí, el mejor de los nuestros, por supuesto. Y si bien las partidas físicas nos dan congoja y tristeza, obviamente, nos paramos siempre del lado positivo y celebramos la vida, celebramos su legado. Como pueblo estamos admirados por el enorme reconocimiento a nivel mundial. Sí, 250.000 personas hasta el día de ayer, 250.000 personas se habían acercado para despedir a nuestro Papa Francisco.
Antes de la comunicación telefónica, que ya la tenemos enganchada, sí, les voy a contar que en estos momentos se está llevando adelante el funeral del Papa Francisco allá en la Plaza del Vaticano, en el Vaticano propiamente dicho, y en estos momentos lo que se está llevando adelante es la misa de exequias, que así tiene ese nombre. Sí, muchas veces dentro de los ritos litúrgicos hay nombres raros, algunos los vamos a ir desandando y caminando en la mañana de hoy, ¿sí? Durante toda la mañana en esta transmisión en duplex por AM870 y Folclórica, unido a todas las radios, de la gran cadena de Radio Nacional. Pero a mí me encanta, en el programa que tenemos en Folclórica los sábados a las 2 de la tarde, me encanta cuando tengo que presentar a alguien, digo, mi amiga personal. Sí, entonces, claro, son todos mis amigos
personales. Y por supuesto, Fer, vos te darás cuenta que no es así,
Pero no pongo en duda, yo prefiero, elijo creer en
qué
lo
lindo,
que cuenta la radio.
Qué lindo, elijo creer.
Entonces, quiero presentar a una de las personas que vive en la Villa 31, ¿sí? Ella participaba de las actividades de la parroquia de Cristo Obrero, parroquia que fue nominada parroquia o instituida parroquia.
Gracias.
Por Jorge Mario Bergoglio, porque hasta ese momento era la capilla Cristo Obrero, que era la capilla que había levantado el padre Carlos Mujica con la ayuda del óbolo de su hermano, ¿sí? Su hermano pudo levantar esa capilla mientras el padre Mujica estaba ahí. Pero un día Jorge toma la decisión, que después vamos a tener también un entrevistado, de llevar los restos del padre Carlos ahí. Y Blanca Aguirre, estuvo, batalló, y hoy es una de las grandísimas responsables del club Padre Mujica. Y ella seguramente tiene un montón de anécdotas. Le vamos a pedir algunas, porque si no...
Hola, pero ¿le puedo pedir un favor?
No, déjame presentarme.
No, deje de hablar un poco, bueno, quiero que hable.
Hola, ya. Blanquita, ¿estás ahí?
Buen día, ¿qué tal?
Hola, mi preciosa, ¿cómo estás, Blanqui?
¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes?
Bien, acá inmensamente agradecidos por estar en nuestra querida radio pública, pero a la vez conmocionados. Vos sabés que tenemos sentimientos encontrados, porque pensábamos que iba a poder pilotear esta situación de salud, que sabíamos que era muy complicada, pero a la vez, insisto, admirados por el amor de todo el mundo a esta persona a quien tuvimos la suerte de conocer y con la cual trabajar. Así que contame vos, ¿cómo estás y qué recuerdo tenés?
Sí, que fue por los que rezamos todo, ¿no? Que nos hubiese encantado que esté un poco más con nosotros.
Sí.
Y creo que es un ser que tenemos que aprender a valorar también mucho desde acá, ¿no? O sea, todas sus enseñanzas, su camino. Así que, bueno, esperemos que aprendamos eso, ¿no? Como lo que él nos dejó, lo que nos enseñó, esto de caminar con lo más humilde, de aprender a tener esa mirada más con más misericordia, ¿no?
Uh-huh. El 11 de mayo del año pasado se celebraron los 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica, y un amigazo que tenemos en común y que después lo vamos a sacar. Nacho fue muy contento a verlo a Francisco y estaba ansioso y ávido de que le contara los detalles de los preparativos, de todo lo que iba a ocurrir, justamente celebrando la vida de otro grande que fue Carlos Mujica. Contale vos a los oyentes, ¿qué implica el barrio en tu rol de darle vida a esa debilidad que tenía Francisco por los pibes? ¿Qué es el Club Padre Carlos Mujica?
Sí, nosotros, me parece que lo que aprendimos con él fue dar lugar, ¿no? Esto de dar espacio, de armar un lugar que es para todos y para todas, ¿no? Como aceptar la vida como viene, acompañar eso, ¿no? Sin juzgar, sin señalar. Nosotros aprendimos eso, a caminar con el otro de igual a igual, donde nadie es superior a nadie. Como lo era Mujica y como también lo fue Francisco, ¿no? Me parece que esa humildad, siendo el cardenal, el obispo, caminaba el barrio tomando mate con la gente, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que para nosotros intentar hacer eso, caminar con la gente, sin señalar, sin prejuzgar a nadie, ese es un poco el camino que nosotros intentamos hacer, ¿no?
Hermoso. Blanqui, gracias. Un arzobispo, el cardenal, primero fue vicario de Flores, después arzobispo, que todo el tiempo se acercaba a la gente, se mezclaba en la gente con esos zapatos, a lo cual le criticaban que por qué no utilizaba los zapatos colorados propios del pontífice, y bueno, porque yo tengo mis zapatos ortopédicos, así que yo me los mando a hacer a donde me los hacía siempre. Ese era nuestro Papa Francisco. Y la imagen que acabas de dar es la enseñanza esencial, visceral: demos lugar. Y yo creo que ha hecho eso, ¿no? Una iglesia abierta para todos, sin ningún tipo de exclusión.
Sí, totalmente. Y con mucha humildad, ¿no? A mí es lo que me asombra muchísimo, ¿no? Es el hombre más importante del mundo. Esto, ¿no? De utilizar eso, ese zapato, esa ropa, sin lujo, sin nada. Me parece que es el legado de él, ¿no? Que tenemos que aprender tanto, y sobre todo en la sociedad que estamos hoy.
Les cuento a los oyentes que cuando vamos ahí a Cristo Obrero, lo primero que nos recibe es una cancha de fútbol enorme, enorme, con imágenes de Francisco ahí. Bueno, vamos a regalarle esta imagen a los oyentes. ¿Cuántos pibes y pibas son parte del Club Padre Carlos Mujica hoy?
Hoy somos 500 en total, así que, y bueno, y más la familia que se suma, que somos un poco más, ¿no?
Y hay muchas pibas haciendo fútbol, ¿verdad?
Sí, sí, y de los 500 son, la mitad son chicas.
Vamos con las pibas. Bueno, creo, tantas veces que Francisco, Jorge en su momento, y Francisco con esa debilidad con los pibes y las pibas de los barrios. Hoy saber que el Club Padre Carlos Mujica tiene 500 pibes, de los cuales la mitad son chicas. Pensamos que es el mejor modo de honrar su vida con hechos concretos en la promoción de estos pibes.
¿Les puedo dar un dato?
A ver.
A todos los oyentes que quieran,
¿sí?,
el próximo domingo 11 de mayo, a partir de las 10 de la mañana...
Hay fiesta en el barrio.
Hay fiesta en la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero, y Blanquita va a estar en la puerta recibiendo. Y al que diga que viene de parte del programa especial del Papa Francisco de Radio Nacional, ella se
dos
va a encargar
porciones de guiso gratis,
de darle la porción de guiso para que pueda comer tranquilo. ¿Puede ser eso, Blanca?
Sí, cómo no.
Qué linda, porque es verdad, ojo, es verdad. Acá se celebra, la vida se celebra, con todo lo que esto implica. Y el 11 de mayo, ahí en el barrio, en la Villa 31, habrá fiesta. Blanquita, gracias.
Sí, te quería agregar eso que me parece importante, y ya. en el club, lo que tiene de lindo también, que es, también es un legado del Papa Francisco, es que hay un montón de mujeres con tareas, con roles, por ejemplo, profes, que están a cargo de los grupos y demás, que eso también es un legado de él, ¿no? De darle mucho lugar a las chicas para que puedan...
¿Cuánto por agradecerle? Porque en verdad sí, la palabra revolución no es una mala palabra. Revolución sí. Es volver a dar vuelta, volver a hacer, a poner nuevas cosas. Y el rol de la mujer en el marco de la Iglesia, tremendo. Blanquita, gracias.
Gracias a ustedes.
Un abrazo enorme, preciosa.
Abrazote.
Estabas escuchando a Blanca Aguirre. Blanca es una de las referentes del Club Padre Mujica de la Villa 31, quien el proyecto fue propiciado por, en su momento, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, llevado adelante por el padre Willy, que vamos a ver si lo vamos a tener al padre Willy en un ratito también. ¿Sí? Sí. Y yo les cuento algo de Jorge que era maravilloso. Yo recién estábamos en producción hablando y yo le decía, Jorge era un jesuita y su cabeza era un tablero de ajedrez, porque tenía todo.
Todo.
Y era difícil porque pensaba la jugada, pero la jugada la pensaba con 5 fichas para adelante, ¿sí? Era terrible. Fíjense que en el año 22, él firmó su testamento y dijo, a ver, quiero que pase esto. En particular, en ese testamento lo que dice es que expresa su voluntad de que quiere que sea un rito sencillo, humilde, un cajón de madera, sin demasiadas inscripciones.
Les recordamos a los oyentes que la costumbre era que eran 3 cajones y el último, el exterior, era de cedro. Es decir, ciertos signos de ostentación. No. Y él justamente era todo lo contrario.
Y quería descansar, que es a donde va a llegar hoy, en torno, quizás, yo les diría, en un par de horitas más, ¿sí? Él quiso descansar en una iglesia que iba siempre antes de salir o cuando volvía, ¿sí?, de sus viajes apostólicos, que es la Basílica Papal de Santa María la Mayor, donde hay una lápida puesta y donde la única palabra que tiene que estar escrita es Francisco. Fer, todo esto, a vos, ¿qué te mueve? ¿Qué te hace pensar?
Y a ver, estoy atento a lo que está diciendo en la homilía el cardenal Giovanni Battista Re, quien está a cargo de la misa exequial, de la que mencionábamos al comienzo de la transmisión. Y entre los conceptos que ha emitido Battista Re, decimos que Jorge Bergoglio, o el Papa Francisco, se entregó a la Iglesia de Dios, que la Iglesia, en su convicción, era una casa, o debía ser una casa con las puertas abiertas, que trató de iluminar los problemas del mundo, su carisma tocó corazones y fue un papa en medio de la gente. Bueno, lo comentábamos también, esa casi despedida del domingo de Pascuas, cuando pidió permiso para mezclarse con la gente y mostrarse como un hombre, porque él antes que nada era un hombre. Y un hombre es un ser humano con sus debilidades que llega a viejo y que no tiene vergüenza en mostrarse tal cual es. Y estaría bueno por ahí, antes de escuchar la palabra de Francisco, detenernos en algo que se presta a confusiones, por ahí malintencionadas, pero está bueno aclararlo. Sobre todo ustedes que han tenido un trato y han trabajado junto a Jorge Bergoglio, Lili. ¿Por qué lo digo? Porque se habla del Papa que el Papa de los pobres, pero eso no quería decir que era un sacerdote pobrista, que defendía la pobreza. No, defendía a los pobres, que es distinto, y trataba de, con sus acciones, lograr que pudieran salir de esa problemática. Por eso las 3T que escuchábamos en su propia voz. Pero me gustaría que ustedes aclaren la diferencia entre ser un papa que estaba por los pobres y no un papa pobrista, porque parece que hay un elogio de la pobreza, de que está
como
bien
que
estar
él promo,
mal.
Claro, como
no,
que él promoviera.
Todo lo contrario.
No, todo lo contrario. Él decía que todo el mundo estaba globalizado y que era muy bien porque todo el mundo se conectaba y tenía... Pero ojo, que así como todo estaba globalizado, lo que a él más le impactaba era que se empezaba cada vez más a globalizar la indiferencia. Y la indiferencia se opone a la promoción de la dignidad de todos y de todas. La pobreza, muy bien, la pobreza no era que promovía la pobreza, lo que promovía era la dignidad de los más humildes, de los desprotegidos. Su preocupación era los migrantes. Lo angustiaba mucho el tema de los migrantes. En realidad, migrar, claro, por eso tanto viaje apostólico y por eso todo el tiempo enfatizando, migrar no es delito, simplemente están buscando la dignidad de poder vivir mejor. Muy bien, era la dignificación de la pobreza, no la promoción como lo habitual y que la pobreza estaba bien. No, al contrario. Ese era nuestro Francisco, no a la globalización de la indiferencia.
¿Te parece que escuchemos la voz de Francisco cuando pedía no tener miedo, sino tener coraje?
Hermoso.
Solamente era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene.
Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil. Ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor, luna de los pobres siempre abierta. Vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. que pasa no será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. De las puntas de un mismo lazo y mire tranquila, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca o lejos. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Deliciosa versión de Mercedes Sosa de Yo vengo a ofrecer mi corazón. Originalmente un aire de chacarera que firmaba Fito Páez, pero que se utilizó allá por el año 1987 para hacer la música de introducción de una novela.
¡Qué memoria, mi amigo!
Novela que protagonizaban María del Carmen Valenzuela, hoy María Valenzuela,
hoy María,
antes Mariquita,
¿verdad? Sí, es verdad.
Daniel Fanego, sí. Y Gustavo Garzón. Esto se emitía por Canal 9. Y fue desde el 2 de enero hasta el 31 de diciembre del 87 un ciclo que duró 264 capítulos. La historia estaba basada en un libro de Alberto Migre, donde ponía como heroína a una cuñada.
¡Wow!
Y bueno, la música la cantaba Mercedes Sosa, obviamente. Yo vengo a ofrecer mi corazón, que veníamos de las palabras del Papa Francisco, que decía que no había que tener miedo, sino tener coraje.
Yo creo que no hay solo memoria, sino que también debe haber un gran trabajo profesional de muchachos, porque Ferchu, o sea, tener toda esa información.
¿Qué me dijo?
Tener toda esa información en el bocho. El top de recién
marcó las 6 de
la mañana. Acá, en estos momentos, seguimos en esta programación especial donde todos los trabajadores de Radio Nacional estamos, sí, poniendo nuestro granito de arena y nuestro aporte para que en todo el país, no solo por AM870 en duplex con con la FM 98.7,
la folclórica.
Sí, la folclórica, sino con todas las radios y con toda la cadena nacional del interior. Y tenemos una comunicación.
Sí, y pero antes te contamos que está presidiendo la celebración de las exequias de nuestro, sí, Papa Francisco, el Cardenal Giovanni Battista Re. Ajá. Quien sencillamente dijo: estamos con el corazón triste, nuestro corazón está triste. A lo cual yo agregaría, porque porque se fue realmente un hombre bueno, un hombre bueno. Recién fuera del aire hablábamos con Fer y con los compañeros acá que están haciendo posible esta transmisión por AM870. Ustedes escucharán dos o tres timbres de voces al aire, pero en realidad son muchos y por eso queremos agradecer a todos los que están viabilizando este programa especial, acompañando, recordando, despidiendo a nuestro Papa Francisco, que ha partido un hombre bueno, el mejor de los nuestros. Y saben que era tan obsesivo realmente los que trabajamos con él, que dejó todo preparado. En el año 2022 dejó su testamento con las consignas claras de cada detalle, hasta incluso las canciones que se van a interpretar en la celebración de hoy fueron todas elegidas, seleccionadas por él.
Bien.
Se nos fue un hombre bueno, el mejor de los nuestros.
Pero usted sabe que ese mejor de los nuestros, ese argentino que va a ser el argentino, digamos, más importante
de nuestra historia,
sí, de nuestra historia, sí, estuvo un día abrazando en ese momento a una adolescente, sí.
Ay, no me diga que la tenemos a la
que con
aire.
Su hermana, con hermosa. Su hermana, sí, ellas formando parte de la comunidad paraguaya, sí, de la Villa 2124, más precisamente de la parroquia Nuestra Señora de Cacupé, sí, junto con, por ejemplo, el padre Charlie, que han pasado por ahí, el padre Toto, que actualmente
el padre Toto
sigue
de
estando
Bedia
ahí, que también más adelante lo vamos a tener para que nos cuente qué va a pasar en la caravana hoy. Pero la tenemos ahora en comunicación a Ángela Espínola, quien nos visitó en Radio Nacional Folclórica, sí. ¿Sí? No se animó a cantar, ese día no se me animó a cantar, vino a decirnos todas las actividades que iba a haber en las fiestas patronales de la Villa 2124, pero sí, ahora la tenemos acá y vamos a charlar con ella para que nos cuente alguna de esas experiencias o de ese abrazo, de esa foto famosa que
hermoso
tiene con el Cardenal Jorge Mario Bergoglio en su momento. Hola, Ángela, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola, preciosa, ¿cómo estás? Tanto tiempo,
bien,
¿cómo va?
Bien, bien, acá, bueno, siguiendo a través de las redes también todo lo que ha acontecido. Como el día, triste, todos lloramos y nos pusimos mal con la partida del Papa Francisco. Por lo general, acá en la villa, vos vas a escuchar a la gente y ya como un nudito a la garganta y no diciendo el Papa Francisco. Es como que nosotros somos muy posesivos. Bergoglio, ¿sí? Nuestro amigo, nuestro hermano, porque era una persona que visitaba siempre nuestra comunidad acá en Cacupé, en Barracas.
Uh-huh.
Y las veces que, como están diciendo ahí en la foto que recorre en todos lados, tiene casi 27 años esa foto.
Ay,
y sí, así que imagínate.
Escúchame, corazón, a todos los que nos están escuchando, gracias a la radio pública, nuestra querida radio pública. Contanos vos, ¿cómo fue esa foto? ¿Qué estaban haciendo? Dale, regálanos esa imagen a todos los que estamos aquí.
Sí, bueno, la foto es la siguiente. Es una foto de dos chicas de 11 y 9 años.
Muy chiquitas.
Con la guitarra en mano, ropa típica paraguaya, con la camisa de Aopo I, porque mi papá siempre fue muy fanático de seguir la cultura paraguaya. Y en el medio, el que fue nuestro papá, Francisco, en ese momento Bergoglio, que estábamos recorriendo el barrio cantando por lo que es, bueno, nuestra misión siempre acá en el barrio. Recorremos el día 8 de diciembre con la Virgen, todo lo que es la Villa 2124 y Zabaleta. Y lo hacemos cantando y también con toda la gente y yendo casa por casa. Y en ese momento mi papá le dice, una foto, por favor. Y esa en la calle, pero siempre hay otras fotos también, que cuando fue San Juan. Hacía frío, lo vas a ver así, una foto abrigado, la gente abrigada también. Venía seguido a nuestra comunidad. Entonces, no pensábamos nunca que iba a ser papa, imagínate. La última vez que lo vimos fue en el 2012.
Sí, claro.
El 8 de diciembre, que él siempre tenía que venir a presidir la misa del día de la Virgen.
De la Inmaculada, claro.
De la Inmaculada Concepción, pero de la Virgen de Cacupé, acá en Barracas. Y como ustedes hablaron, si está el padre Pepe, el padre Charlie,
claro.
Padre Toto, él igual venía, ¿viste? Con todos ellos, y era su misa los 8 de diciembre, y venía y caminaba. Y con esa sencillez que todo el mundo habla, diciendo, dejó todo arreglado, todo preparado, y es verdad, era alguien así que venía, no tenía problemas, con sus zapatitos negros.
Y la valijita, ¿no? Pará, y la valijita. La valijita negra,
sí.
Esa bendita valijita. Yo un día le dije, ay, 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 Jorge, lo que habrá en esa valijita, no te creas, medio aburrido,
no,
con la valijita.
Así como decimos, es verdad, al estar en el coro nosotros siempre veíamos todo lo que llevaba, ¿no? Y sí, llevaba la Biblia, bueno, el rosario.
Hermoso, hermoso.
Cosas.
Preciosa, yo te digo hoy, Papa Francisco, regálame tres palabritas. Las primeras que te vengan.
Sencillez.
Sí.
Caridad.
Sí.
E inclusión.
Hermoso, hermoso. Preciosa, gracias. Sí. Felicitaciones, me imagino que va a ser atesorada esa fotito de dos pequeñitas abrazadas con él y la guitarra, vestidas de paraguaya. ¿Qué decirte? Si bien nos da nostalgia y tristeza la partida física, hay que celebrar la vida de este hombre bueno. Te mando un abrazo enorme.
Gracias, Lili. Bueno, un último anécdota, nos encontramos con él en el 70 cuando íbamos a la escuela.
Hermoso.
Cuando éramos chicas.
Hermoso.
Así que imagínate, algo más sencillo, y nos dijo, estudien y cuídense. Bajamos nosotros del colectivo y él siguió su camino, y siempre dando la bendición a todo el mundo en donde sea. Entonces, esto que vos decís, ahora él ya está en el cielo y nos está bendiciendo, y vamos a seguir, estamos tristes, estamos acongojados, pero también felices por su legado y por todo lo que nos dejó y nos enseñó.
Y el desafío. Preciosa, te mando un abrazo enorme. Gracias.
Un beso y un abrazo para todos. Gracias.
Muchas gracias.
Escúchalo, Francisco, lo que pensaba sobre el barrio.
Arraigo al barrio, a la tierra, al oficio, al gremio. Ese reconocerse en el rostro del otro, esa proximidad del día a día, con sus miserias, porque las hay, las tenemos, y sus heroísmos cotidianos, es lo que permite ejercer el mandato del amor, no a partir de ideas o conceptos, sino a partir del encuentro genuino entre personas. Necesitamos instaurar esta cultura del encuentro.
Arraigo al barrio, las palabras del Papa Francisco, casi como una introducción para nuevamente la música. Una obra que allá por el 2015 creo que fue, que se presentó en el barrio porteño de San Telmo, en la iglesia de San Francisco, creo, uh-huh. Y estaban los Carabajal y el bebé Adolfo Marino Ponte.
El bebé Ponte.
La cantata en homenaje al Papa Francisco.
Exactamente.
Y de esa cantata vamos a extraer para escuchar el vals de Francisco.
A ver, debe ser una versión maravillosa, ¿eh?
Cuando se dijo su nombre se detuvo una calandria sobre el tono de un acorde hecho de pura nostalgia. Del fin del mundo es mi alma, dijo en las puertas de Roma, Oremos unos y otros para abrazar la distancia. Yo soy hermano de todos, como dice la palabra. Sosténme con tu rezo, con tu risa y tu plegaria.
Carabajal, el Bebe Ponti, el vals de Francisco, incluido en la cantata a Francisco, en homenaje al Papa Francisco, y que vaya también como un reconocimiento, como un saludo a quien fuera un compañero en esta casa, un conductor sí. del patio de los Carabajal, Mario Rolando Mulla Carabajal.
El querido Mulla, abrazo al cielo, tan querido,
un
tan
beso a Miriam.
Tan comprometido Miriam, a la tía Tamori, Miriam, sí. un abrazo. Seguramente en el cielo ya debe haber.
Debe estar chacareando con Francisco,
sí,
seguro.
Sí,
debe haber algunos más, sí, algunos haciendo jueguitos con, sí. con alguna zurda, sí, esas maravillas. Pero bueno, en breve vamos a estar sí, haciendo el primer contacto con nuestros compañeros de la TV Pública, quienes también están realizando una transmisión especial. Están ajustando toda la gente.
Allí en el piso están Silvia Fernández y Pablo Viña, así que en esta transmisión especial en realidad estamos intentando ser la voz de este momento histórico, de este momento histórico. El mundo despide a Francisco, el Papa argentino, como dijo en su homilía el Cardenal Giovanni Battista, con certeza digo que todos estamos con el corazón triste. El mundo está con el corazón triste. Pero bueno, el desafío de asumir su legado, el desafío de asumir y hacer realidad esos sueños un tanto utópicos que tienen que ver, por ejemplo, con las tres T, como decíamos hace un ratito, con la dignidad de los más pobres, de los más humildes, los más postergados.
Yo le voy a pedir, primero le quiero agradecer a Catalina Casanovas, sí, que Catalina está, es una estudiante, sí, de comunicación, la Cata, sí, y que
está operativizando todo.
Está laburando a full con toda la parte técnica. Es más, mamita, desde la mesa, desde la mesa de acá de la pecera, sí, dicen, che, me está dando órdenes a mí también.
Muy bien, y, obvio, como buena mujer, látigo.
Hablando de mesa de audio, sí,
¿sí?
Para mí es el audio 36. Para vos es el audio 37, ¿sí? Y esto es una perlita, un recorte de algo que, por ejemplo, hizo mención el Papa Francisco. Escúchalo.
A ver.
El gaucho Martín Fierro canta: los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.
¿Qué tal, eh?
Bien criollazo se me vino, ¿eh? Mirámelo al Jorge, bien criollazo, dijo, voy a marcar la cancha y voy a hablar nada más y nada menos que de nuestro Martín Fierro.
Y hace un ratito hablábamos fuera del aire con Fer, lo que provocó Francisco, ¿eh? Porque lo están despidiendo no solamente quienes pertenecen a la Grey Católica, ¿no? Los agnósticos, los que profesan otra fe, porque bueno, tenemos que pensar en aquellas cosas que nos une, en los valores humanos, y entonces es por eso que nos atrevemos a decir con total certeza que el mundo lo está despidiendo, el mundo lo está llorando. Y ese Francisco, que era un Francisco no solo de palabras, sino de hecho, vos sabías, Fer, que los papas tienen un sueldo, tienen honorarios.
Sí, claro.
Se estiman entre 3.500 y a veces 5.000 euros. ¿Y a qué no sabes lo que dijo Francisco desde el momento que asumió su papado? No
seguramente
quiero.
Pónganlo en una cuenta y después con ese dinero vamos a hacer obras de caridad, vamos a apoyar a los que
lo
necesitan.
Por lo pronto lo que dijo es, no, yo no quiero sueldo.
Renunció al salario.
Eso sí, lo que necesite. Bueno, Cochi, le gustaba mucho tomar tecitos a Francisco, ¿no?
Sí, y un té
Cuente esa anécdota.
Bueno, con Jorge nos hemos compartido muchas mañanas, sí, muchos desayunos o muchas madrugadas, sí, y a él le fascinaba el té de coca.
Ajá.
Sí, era algo que realmente le gustaba. Y otro dato, por ejemplo, sí, muchas veces en la arquidiócesis de Buenos Aires o en muchos lugares, en parroquias, hay alguna mujer que deja preparada la comida para los curas o qué sé yo, él decía, a la cena me la hago yo. Y él se cocinaba, era otro gesto de no tener que, digamos, ser servido, ¿sí? Sino que claro, él decía, en cada cosita me tengo que poner. Y nosotros ya estamos viendo desde acá, desde una de la realidad de lo que se está viviendo también en la transmisión, en Canal 7, en la TV pública, donde, como recién Lilis le contaba, vamos a entrar en contacto con Silvita Fernández y con Pablo Viña, quienes están transmitiendo desde allá. Nosotros desde acá, a mí me gustaría ponerme en un marco un poco más teórico.
A ver.
A ver.
Sí, o teológico, sí, haciendo un poquito de historia a mis antepasados. Pero el Papa Francisco tiene un montón de cartas escritas, uh-huh. ¿Sí? Yo les aconsejo, si alguno tiene ganas y si quiere saber todas las cosas que escribía él, se pueden meter en la página de la Santa Sede, uh-huh, del Vaticano, y en la solapita que dice Francisco, de repente se abre como una página particular o propia del Papa Francisco, donde está la biografía, donde están los viajes que hizo adentro de Italia, fuera de Italia, y están todas las cartas y están todas las cositas que él fue haciendo. Y, por ejemplo, están las encíclicas. Él, efectivamente, en su proceso papal, en estos 12 años, uh-huh. él pudo escribir 4 encíclicas. Una, la primera en el 2013, Lumen Fei. En el 2015, Laudato Si. Fratelli Tutti, en el 22.
¡Ay, una de las más lindas, Fratelli Tutti!
Y Dilexi Nos, en el 24. Yo lo que les propongo, elegime un tema, vos, Ferchu. Elegí el que tengas ganas para avisarle a los chicos, así lo tenemos en puerta. Yo lo que les propongo es, dentro de un ratito, si quieren, les voy a contar por qué quise nombrar las 4 encíclicas. Porque realmente fue una persona de avanzada, con un pensamiento revolucionario. O sea, fue el primer papa que incluye la ecología en un mensaje dentro de una encíclica, que en el marco de la estructura eclesiástica, una encíclica es básicamente, digamos, doctrina, ¿sí? O sea, es algo que forma parte de la doctrina después de la misma Iglesia. Entonces, por ejemplo, habló del medio ambiente, habló de la fraternidad, habló del amor. Yo, pero todo eso después le voy dando un poquito, pero pongamos algo de música, distendamos un poco, a ver.
Mencionabas las encíclicas, sí. Una de ellas, Laudato Si, donde sí. estaba esa defensa por el medio ambiente, uh-huh. por nuestra hermana, la tierra.
La casa común.
La casa común. La sufrida tierra.
Sufrida tierra mía, reliquia de los pobres, un diablo de cenizas bautizan tus fogones. Desabagasta al norte, sacuden los finales, sonámbulos hechizos de viejos rezabailes. Tu corazón nativo levanta polvaredas para espantar las penas del hambre y la miseria. Solloza a los cretines como rogando al cielo que nunca se arrodille y pueblo santiagueño. Cuando alunece el río pestando salitrales, mi pago es un espejo de luchas ancestrales. Changos color de viento sepultan las estrellas para mirar el alma de nuestra raza muerta. Montes de esperanza pintando sus dolores, aunque lo tumbe el hombre, semillarán sus flores. Sollozan los crespines como rogando al cielo que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño.
Que nunca se arrodille mi pueblo santiagueño. El final, el verso final del Bebe Ponti, musicalizado por Mota Luna y cantado por Mercedes Sosa en esta sufrida tierra. Y aclaro a los que están escuchando que esto no es música cuyana. Este es el espacio, este es el patio cuyano que habitualmente abrimos, encendemos de 6 a 8 los sábados en Nacional Folclórica, pero hoy estamos saliendo para todo el país en AM870, en FM98.7 Nacional Folclórica, y estamos protagonizando una transmisión histórica, uh-huh. que es la despedida al Papa Francisco, el primer Papa no europeo, el primer Papa latinoamericano, el primer Papa argentino, o como se está diciendo por estos momentos, el argentino más importante de la historia.
Bien, hablando de importancia, yo no puedo dejar de nombrar a toda la gente, a todos los compañeros de Radio Nacional que están en estos momentos trabajando. En la planta de Pacheco lo tenemos a Daniel Rodríguez y Gustavo Novela, en el control central, nada más y nada menos que Fabito Martínez. En la consola de sonido, manejando toda la técnica, ¿viste? El timón.
Las manos mágicas. ¿Sí? Uy, qué antiguo,
Jorgito,
¿no?
Escobar, Jorgito Escobar dijo, me voy a tomar unos mates tranquilos, pero quédense, con la certeza.
Los dejo en las mejores manos.
En las mejores
Mariano
manos.
Mariano Massimino no va a tener ningún drama y la va a llevar adelante. En la producción general lo tenemos Alejandro Sáchez. Sí, en
¿cómo
la
está
mesa,
trabajando, pobre?
En la mesa está la Lili Izaguirre, aquí a mi siniestra, a mi diestra, Fernandito Pedernera, y en cualquier momento vamos a empezar a hablar con Silvita Fernández y Pablo Viño, nuestros compañeros de la TV Pública, donde vamos a enlazar...
Y en este momento está monologueando,
pero
pará,
vamos a enlazar, ¿sí? Esto que está saliendo por el aire de todas las radios, no solo de AM870, no solo de Folclórica 98.7, sino también de todas las radios que recorren el mapa de la República Argentina, y en cualquier momento vamos a tener también una comunicación con el padre Diego Olivera, quien está allá en la basílica, ¿sí? Donde va a estar...
¿Dónde va a descansar?
Morando. Lo vamos a tener al padre Willy, la vamos a tener a Cristina Manzanelli, bueno, a Fabio Pirone. Bueno, hay un montón de cosas, ¿sí? Pero en el mientras tanto, a usted, señora, quizás podría contar alguna anécdota, pero las que se puedan contar, ¿eh? No nos vayamos de...
Ya ha pasado que muchos cuentan de que de golpe en la cotidianeidad sonaba el teléfono, y a mí particularmente un día también, y eso tenía Francisco se enteraba de que había alguna preocupación en particular, en lo personal, de alguna comunidad, y es verdad, en estos últimos días todo el mundo había viajado en el subte A, pero lo que sí es real... de que siempre se adentraba en la preocupación, en la angustia de algún voluntario, de alguna comunidad, de Cáritas, que era en ese lugar en el cual compartimos el trabajo durante más de 10 años, y se enteraba que tenías a tu padre o a tu hermano o a alguien enfermo o que no podías alquilar, y bueno, y de golpe te sonaba el teléfono y decía, hola, ¿qué tal, Lili? ¿Cómo estás? El padre Jorge, ¿quién? Jorge, Bergoglio, ay, ¿cómo, qué tal? Bueno, eso es verdad, esa humanidad, eso de sorprenderte, eso de sus tecitos tempranos, la té de coca, como bien contaba Cochi.
Pero yo le puedo
era muy tímido, es decir, les contamos una anécdota también, muchas fotografías que está el cardenal Bergoglio, no era de sonrisa muy fácil, porque era muy tímido, ¿no? A la luz salió un Francisco potenciado, un Francisco sin medias tintas, un Francisco sonriente, un Francisco que se ponía el sombrero mexicano, un Francisco que se ponía un chulo boliviano. Así que realmente felices de ese Francisco tan cercano y tan de patear el barrio. Y sí, es verdad, no quiso la anécdota de los zapatos negarse a utilizar esos zapatos rojos. Es verdad, y además lo contestaba con una respuesta obvia. Pero bueno, yo tengo zapatos ortopédicos, así que ¿para qué los voy a cambiar?
Una de las fotos más impresionantes y emocionantes de las que han circulado de la ceremonia de ayer cuando se cerraba el féretro que contiene sus restos mortales era precisamente la de los zapatos negros. Uh-huh. Sí. Era un primerísimo plano de la parte final del ataúd donde se lo veía con esos zapatos que tanto había defendido. Le pregunto a ustedes si lo pudieron llamar Francisco, porque él era Jorge.
Él era Jorge.
Bueno,
sí.
¿Cómo hacían?
Sí,
Angie lo que dijo fue eso.
Para nosotros,
en el barrio
Jorge.
Sigue siendo Jorge Mario y sigue siendo Jorge.
Jorge.
Sí, o sea, para mí era Pancho primero. Era Pancho primero, porque digamos, Francisco.
¿Y sí?
Sí, y encima el primero, como para que quede claro que no era ni Pancho Villa ni ningún otro Pancho. Era Pancho primero y me estaba haciendo referencial. Pero yo le pediría un poquitito más de justeza, señora, porque a mí me gustaría que usted pueda testimoniar lo que significó Jorge para un momento crucial de su salud, de su vida, que recibió un llamado puntual, específico, donde
no vale,
le dijo...
esos son golpes bajos.
Bueno, pero eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere conocer al Papa Francisco en esos gestos reales.
No vale, esos son golpes bajos. Bueno, en verdad todos nos ha tocado a veces tener un problema de salud, ¿no es cierto? Y entonces yo estuve durante muchos meses viendo la posibilidad de si ingresaba o no ingresaba a quirófano, pero no podía hacerlo porque tenía una severa anemia. Así que fueron 6 meses muy feos de estar en mi familia, descomponerme en casa. Y bueno, y no podía entrar a quirófano porque no tenía los benditos 28 de hematocritos para entrar a un quirófano. Hasta que, bueno, justo me asignan una fecha que creo que no era casual, un 28 de diciembre, y alguien me dijo, uy, Lili, pero realmente esta fecha es de los santos inocentes, vas a pensar. Y yo dije, no, bueno, en realidad esa fecha para muchos es muy superficial, porque es simplemente para hacer bromas absurdas, pero en realidad, y ahí no pude evitarlo, es una fecha llena de cierta nostalgia y de tristeza, porque es la matanza de inocentes, por eso se llama la famosa matanza de los menores de 2 años, por si en alguno de ellos era el supuesto rey. Entonces yo me quiero operar, y bueno, y voy a un importante sanatorio acá, el sanatorio de Dupuytren, un excelente cirujano, y estoy a punto de entrar a quirófano, llego 3 horas antes y me hacen los análisis de sangre, y no podía entrar a quirófano. Y ahí me salió la vasca, o como diría nuestro amigo Willy, o el padre Pancho, bueno, salió la Lilia Zurduy, y dijeron, bueno, Lili, pero no puedes entrar a quirófano porque tenés 25 de hematocrito. Yo dije, no me importa, yo entro igual, yo estoy cansada, yo entro igual. Y en ese momento que pasó, hubo un llamado telefónico. Bueno, quédate tranquila, hoy... Vos sabés muy bien, hoy es 28 de diciembre, está lleno de ángeles custodios. Vos vas a entrar allá. No valía esta anécdota. Vos vas a entrar al quirófano con los ángeles custodios. Y así fue. Ese era Jorge, el que levantaba el teléfono en el momento justo para dar la palmadita en el hombro y decir, dale, vamos, vamos. Ese es, y fue, Jorge Bergoglio, nuestro Papa Francisco.
¿Vio que valía la pena, Fer?
Sí, claro.
Valía la pena, ¿eh? Porque, digamos, esos gestos, esos llamaditos, esos mails que solía mandar, sí, eran, digamos, muy justos. Me acuerdo, por ejemplo, el año pasado, en el festival que se armó en el Luna Park, a raíz de los 50 años del asesinato del padre Carlos Mujica, en torno al 11 de mayo, creo que fue el 12 de mayo, si no me equivoco. Bueno, Jorge no tuvo mejor idea que, por supuesto, estar presente como quería estar, ¿sí? Y mandar un mensaje donde saludaba y fue ovacionado.
Hermoso.
En el Luna Park,
hermoso,
lleno.
Hermoso.
Sí, o sea, creo que recibió más aplausos las palabras del Papa Francisco que. Todos los artistas que pasaron después por ahí, porque la verdad...
Claro, porque no era que cantaba, eran palabras, creo que fue palabras más aplaudidas en el Luna Park, fue justamente, y de una anécdota que no sé si lo saben, que a mí me encanta, la letra era muy chiquitita, casi imperceptible. Cuando alguien le escribía o le mandaban un mail, él qué hacía, hacía el manuscrito, la respuesta, y uno de sus asistentes le sacaba una foto y eso iba como respuesta a la persona que le había mandado el mail, porque quería que fuera más personalizado, no quería ponerse a dictar la respuesta. Él contestaba en forma manuscrita, se le sacaba una foto y eso se adjuntaba como respuesta al mail que debía contestar. Esas humanidades,
claro, esos
increíbles.
Detalles.
Sí, son
increíbles.
Son cosas que muy propias de él. Yo tengo unas cuantas anécdotas como para contar, pero a mí me gustaría destacar una.
A ver.
Sí. Me acuerdo de una reunión con Jorge previo a el jueves, a la Semana Santa, sí, previo al jueves. El jueves por la mañana, en ese momento en la catedral, se celebra la misa crismal. La misa crismal es donde va todo el clero de la arquidiócesis, o sea, todos los curas de la arquidiócesis van a esa misa y en forma conjunta con el arzobispo, en estos momentos Jorge García Cuerva, en otros momentos Jorge, bueno, y estábamos previo a esa misa, me dice, ¿tenés un minutito? Sí, cómo no, decime. Pela un papelito y me lee la homilía que iba a decir el jueves. Entonces, ¿está bien?
No, pero...
O sea, el muchacho me preguntaba a mí.
No, señor, ¿bien? ¿Qué le pasa?
Pero, Jorge, a ver, yo qué puedo... O sea, ¿qué aporte, qué mira? No, pero vos decime. Pero no era solo, por ejemplo, como para esa homilía. Él ha dejado, él formó parte del comienzo del programa Dando una Mano. Fue el que motorizó el programa Dando una Mano que se emite por la folclórica. Claro. En el 2001, cuando estalló todo. Entonces, cuando fueron los 10 años, le dijimos a Jorge, che, Jorge, ¿por qué no grabás un saludo o algo? Hagamos algo. Estábamos en la rural haciendo el festival del Cantá Conmigo, con la celebración de los 10 años del programa, y dice, para, grabemos ahora. Entonces, lo grabamos. Cuando de repente termina la grabación, me agarra y me dice, ¿te parece que está bien lo que dije?
No, como que necesitaba la aprobación.
Claro, viste, y vos decís, no, pará, macho, vos sos el que tenés esta cabeza maravillosa. Así que le
agradecemos. No quería decir que fuera un tipo inseguro.
No.
Era una persona humilde.
¿Qué pedía?
Que pedía el consejo para todavía fortalecer más lo que tenía decidido decir. Porque hay que hablar también de decisiones, decisión política, que es lo que hace falta muchas veces para terminar, por ejemplo, con la pobreza de la que estábamos hablando más o menos. Es decisión política.
Bien, yo quizás voy a pedirle la versión de León Gieco de Solo le pido a Dios que me la vayan preparando, porque ya vamos a empezar con el enlace y el dúplex con la gente de la TV Pública. Ahora escuchamos a León.
Solo le pido esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
León Gieco, solo le pido a Dios, en esta transmisión especial por el funeral del Papa Francisco, entre Radio Nacional AM870, FM98.7, Folclórica y todas las radios a lo largo y ancho de la televisión de la República Argentina, en conjunto con la televisión pública, en vivo para todo el país.
Bien, si yo no me equivoco, ya vamos a estar en condiciones, o estamos en condiciones de poder hablar con nuestros compañeros de ahí de la TV Pública, con Silvita Fernández y Pablo Viña. Hola chicos, ¿están por ahí? ¿Ya estamos conectados? ¿Estamos interconectados?
Hola, hola. Hola, hola.
No la estamos escuchando, Silvita. Sé que está saludando, sé que está hablando, sí, pero todavía no tengo la vuelta de lo que está saliendo por allá.
Les contamos a los oyentes que esta es una transmisión especial porque estamos juntos con nuestros compañeros de la TV Pública, Silvia Fernández y Pablo Viña. Estamos juntos haciendo esta transmisión. ¿Saben por qué? Porque se ha ido el mejor de los nuestros. Se ha ido un hombre bueno, se ha ido quien tuvimos la oportunidad de conocerlo durante muchos años, Jorge Mario Bergoglio, y hoy el Papa Francisco que es acompañado por un mundo que está dolido, que está triste, porque con certeza decimos que se fue uno de los más buenos, un hombre bueno, el mejor de los nuestros.
Y a mí lo que me gustaría generar como aporte o compartirle a toda la audiencia de la TV Pública, sí, algunos de los relatitos que tuvimos con gente que la conocía. Por ejemplo, Ángeles. Ángeles, una niña en aquel momento de 11 años que con su guitarra paseaba por la villa 21-24, abrazada por, en ese momento, el cardenal Jorge Bergoglio, quien le hacía recorrer la villa y cantar un 8 de diciembre. Otra de las personas que, por ejemplo, compartió así un detalle y dijo, a ver, ¿qué me acuerdo? Mónica de Lugano, una madre soltera, que Jorge le dijo, yo quiero que vos te hagas cargo en Cáritas de la de Flores y que puedas estar ahí compartiendo con la gente. Y ella, Mónica, le dice, pero padre Jorge, yo soy madre soltera, por eso quiero que estés. Quiero que seas vos, como mujer, la que afrontaste el desafío de ser mamá y hoy afrontes el desafío de trabajar en Cáritas. Y así tantísimos otros de los mini anécdotas o relatos o gestos que teníamos de Jorge Mario, como nos gusta decirle a nosotros, porque lo seguimos llamando Jorge, o el Papa Francisco. Hace poquito también lo veíamos a ustedes, chicos, que estaban hablando nada más y nada menos con el padre Chichitano,
con César, con el padre César. tantos conciertos y movidas en los barrios compartidas con el padre César.
Así que, che, ahí está, ahí lo tenemos en imagen a César. César, te mandamos un beso grande. Sí, hemos hecho correrías musicales, sí, desde nosotros como grupo La Tranquera y él con su grupo de música, hemos estado en el seminario, hemos hecho obras infantiles, sí, también musicales, así que nada, la historia como que nos va uniendo y nos pone siempre el mensaje o la imagen o el objetivo que teníamos, que era nada más y nada menos que... A mí me gusta decirles, ¿les puedo contar un secreto, Silvita y Pablo?
Igualmente no le van a poder decir que no, porque son tan respetuosos ellos. A ver, ¿qué quiere contar?
Me encantaba decirle Pancho primero. Pancho primero, ¿sí? Porque hay veces cuando vos decías, che, pero Jorge, el padre Jorge, porque nosotros lo sentíamos muy Jorge, porque lo conocimos así, pero él... cuando asume como Papa Francisco, era, y pero si es Pancho primero, y esos gestos que seguía teniendo en la cotidianeidad, como recién Lili contaba, sí, de los llamados, o de las notas, o de las fotos, de los manuscritos de él, para que quedara claro que era un mensaje que él quería mandar.
Sí, si alguno se perdió la anécdota, porque eso llama muchísimo la atención, en esta obsesión por tener un vínculo personalizado, todo el mundo sabe que cuando le mandaban algún correo electrónico a las redes oficiales, él por supuesto primero contestaba en forma manuscrita, uno de los asistentes sacaba la fotografía de ese manuscrito y eso iba como un archivo adjunto. Él hasta en esos detalles intentaba mostrar que quería que fueran conscientes de que él contestaba con esa letra pequeñita, muy difícil de leer a veces, contestaba esos correos electrónicos institucionales.
Bueno, seguimos aquí transmitiendo y viendo todo lo que está pasando en estos momentos desde el Vaticano. En cualquier momentito vamos a entablar una conversación con el padre Diego Olivera y... a ver, Fer.
Se está desarrollando, bien sabemos, el histórico funeral del Papa Francisco y entre los asistentes se encuentra el presidente de la Argentina, Javier Milei, quien ocupa un lugar privilegiado en la ceremonia, ya que está ubicado en primera fila, claro, junto con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, en reconocimiento a las nacionalidades que marcaron la vida del sumo pontífice, nacido como Jorge Mario Bergoglio, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Son cuestiones de protocolo. El protocolo establecido por el Vaticano para esta ceremonia ha sido muy riguroso y la ubicación de Milei y de Meloni en primera fila precisamente responde a esta representación de las dos nacionalidades significativas, la argentina como país de origen y la italiana como la de su ascendencia y sede de su pontificado.
Les queremos contar que la mejor manera de encontrarte con Francisco es abordar alguna de sus encíclicas. Todas son riquísimas. A mí me emociona mucho y les regalo el desafío. Empiecen a desgranar cuando puedan de a poco la encíclica Fratelli Tutti.
¿Me lo puede
aborda?
¿Sí? ¿Qué es
Fratelli? Aborda el desafío de la fraternidad y la amistad social. Por ahí va la cosa. Vamos a hacer un mundo mejor si nos tratamos como hermanos, si no excluimos a nadie. Si en lugar de pensar sobre aquellas cosas que nos diferencian, seamos más hábiles, pensamos qué cosas son las que nos aunan. Claro. ¿Qué cosas son?
Ah,
esa cosa tan obvia, pensemos qué cosas nos aunan. Creo que va a ser la mejor manera de honrar el legado del Papa Francisco.
Bien, escúchenme una cosita. En breves minutos vamos a estar comunicándonos con Cristina Manzanelli, que si yo no me equivoco acá, el Ale me está diciendo, quédate tranquilo que ya está, ¿sí? Y yo le voy a pedir a Cristina,
a ver.
¿Sí? Nada más, porque estamos corriendo contra reloj, que me cuente un detalle, una anécdota.
Ay,
algo,
yo ya
y esta
sé.
Anécdota yo la conozco y es maravillosa.
A ver, pero le voy a pedir a usted que deje de hablar.
Dale.
Hola, mi amiga del alma, Cristina Manzanelli, ¿estás ahí?
Hola, muy buenos días.
Buen día, ¿cómo
todos
te va, Cris?
Buen día, Cris, ¿cómo estás?
Muy bien.
Bueno, tu vida ha sido signada por hombres buenos, por hombres buenos. Le contamos una anécdota a los oyentes. Hay una fotografía muy conocida del padre Carlos Mujica ahí en el barrio, en la Villa 31, que está secundado por una preciosa. ¿Cuántos años tenías ahí, Cris?
8 añitos.
8 años, secundada por una muchachita onda periquita con el flequillito, el pelito. Bueno, esa sos vos y toda tu vida, luego de compromiso, de estar con tu familia ahí en el barrio, después asumir la vocación docente. Estoy haciendo una pequeña semblanza de tu perfil, Cris, comprometida, trabajando con los barrios, obviamente con esa vocación de docente de alma en las comunidades más desafiantes, ¿no? Y las más olvidadas, las más desprotegidas. ¿Qué anécdota tenés para contarnos de Jorge Mario Bergoglio? ¿Qué anécdota?
Bueno, mirá, hay muchas, ¿no? En la cercanía, por estar también trabajando dentro de lo que fue y lo que es, ¿no?, Caritas Buenos Aires. Y me tocó esta anécdota dentro de una comunidad queridísima, que es una escuelita, ¿no? Ajá. Ahí en Chacarita, donde estábamos pasando un momento muy, muy feo, muy feo. Y bueno, un momento álgido, donde estábamos con periodistas, con gente, con un montón de cosas, y recibo un llamado. Entonces me dicen, ¿Cristina? Y digo, sí, pero el sí, como... Sí.
No, decí la verdad. Sí, enojada, así como
sí,
diciendo, ¿quién
sí,
me viene?
Sí, sí. ¿Quién es?
¿Quién es?
Entonces, digo, sí, el padre Jorge. Y yo quedo en silencio, pero silencio dos segunditos, Bergoglio, me dice. Y yo con ese enojo...
Decí la verdad, lo que contestaste.
Sí, le dije, no jodas. Le dije, no jodas, no es el momento para que me hagan una broma. Y yo seguía, ¿no? Seguía, y porque no es el momento, y así que, por favor, déjame tranquila.
Perdón, ¿puedo hacer un comentario? Porque conozco, sí. Conozco el relato así online. Y usted de que le dijo al interlocutor, usted le dice, si vos sos el padre Bergoglio,
para que lo cuente ella,
¿yo quién soy?
Para que lo cuente ella.
Sí.
¿Cómo fue?
En ese momento, que yo pensé que era una joda, entonces le digo, mira, si vos sos el padre Bergoglio, yo soy la madre Teresa, ¿no? Enojada. Y silencio, esos silencios que él tenía, que eran segundos y que te atravesaban. Y dice, yo no sé si usted será la madre Teresa, pero yo sí soy el padre Bergoglio. Y ahí me quería morir, ¿no? Y bueno, más allá de todo eso, las palabras de aliento, la palabra en ese mismo momento, que era lo que uno necesitaba y menos esperaba, ¿no? Hermoso, wow. Porque trajo toda esa luz para ese momento.
Cristina, te agradecemos profundamente.
Gracias,
que a esta hora
preciosa
de la mañana nos estés contando esto. En
gracias.
Realidad queríamos tener tu relato y tu testimonio, no solo por la anécdota del compromiso de Jorge, ante la dificultad de lo que vos estabas pasando en una escuela del arzobispado,
sí,
donde él
sí,
mismo
sí,
levantaba
sí,
el teléfono y te llamaba, pero también esta parte humorística o jocosa que tuvo esa conversación y ese encuentro telefónico entre vos y en ese momento el padre Jorge Bergoglio, el cardenal de acá de Buenos Aires, antes de que fuese papa. Así que
gracias,
te agradecemos
preciosa.
Profundamente.
Gracias.
A usted.
Te mandamos
gracias,
un abrazo.
Gracias.
Un beso enorme.
Con nosotros Cristina Manzanelli, docente, voluntaria de Caritas Buenos Aires, que bueno, contó esa anécdota que lo plasma... naturalmente, como era. Usted no será la madre Teresa, pero yo sí soy el padre Jorge Bergoglio. Hermoso.
Hablando de sueños, ¿sí? De los sueños que, por ejemplo, tenía Cristina, de que Jorge le dijera, Diego Torres y Julieta Vanegas, ¿sí? Ellos, por ejemplo, se les ocurrió grabar un tema. Pero antes quiero decirles a todos los oyentes que ya prácticamente se viene la transmisión del streaming por YouTube en la cuenta oficial de Radio Nacional AM870, porque lo acabo de ver entrar con pie firme rápido, encendiendo equipos, cámaras y todo lo que la tecnología
plumero,
necesita.
Pobre Ángel.
Nada más y nada menos que a Fernandito Cárdenas, mi amigo personal.
No, Fernando. No es verdad, no es
otro
verdad.
Amigo personal.
Sí,
pero bueno, vamos entonces y escuchamos Sueños. Diego Torres, Julieta Vanegas.
Especial,
le doy la bienvenida, le me
y
deja.
Le damos la, y yo
Mauro
no sé.
Torres.
Bueno, el Papa Francisco, yo creo que ya unos milagritos
primera...
está empezando a hacer. Por ejemplo, que Mauro esté acá trabajando. 12...
No. Es la primera vez que me opera y eso, digamos, y me operó políticamente,
a ver,
me operó como compañero.
A ver,
uno siempre,
tiene un perfil,
bueno.
Un perfil de un Jorge Bergoglio mucho más serio, vamos a decir la verdad. Yo decía. Pero Francisco no es Bergoglio, mucho más serio, pero era un combo y en Francisco salió la plenitud. ¿Le gusta? ¿A usted a veces temprano, a la mañana, acá en Rivadavia 415, le hacía algunos chistes? Así que yo
no
creo
cuento.
Que en el otro plano también Jorge debe estar celebrando este comentario de que este compañero Mauro al fin hoy está trabajando seriamente, y ahora sí lo digo, en esta transmisión especial por nuestra querida Radio Pública, porque es un histórico funeral del Papa Francisco, el Papa argentino, el mejor de los nuestros, claro que sí.
Hasta ahora el único. ¿sí? El único. Pero bueno, yo prometí al aire que íbamos a tener varias conversaciones, porque en realidad lo que queremos rescatar de la figura del Papa Francisco, o de Jorge Mario, como nos gusta decirle, es aquellos detalles, aquellas cositas que lo hacían tan humano, ¿sí? Esos gestos de cercanía, esos abrazos como Angie en la Villa 2124,
o el llamado a Cristina.
Y ahora, en estos momentos, ¿sí? Yo voy a pedirle a él que me desmienta o me ratifique.
No, él sí es mi amigo, no suyo.
Sí, pero aparte de ser mi amigo personal, el padre Willy, o Guillermo Torre, ¿sí? Él, por ejemplo, cuando lo mandan a la Villa 31, que después fue párroco durante 20 y pico de años, ¿sí? La primera responsabilidad que tuvo fue, por ejemplo, hacerse cargo del traslado del cuerpo del padre Carlos Mujica desde el cementerio de la Recoleta hasta
al barrio.
El barrio, hoy parroquia Cristo Obrero, parroquia que, como les contaba antes, fue nombrada por el mismo Jorge Bergoglio. Y cuando le tocó viajar a Roma, por ejemplo, al padre Willy...
Pero le voy a pedir que él lo cuente, no empiece...
Tuvo un gesto de Jorge, pero que fue un ocupa.
Hermoso ocupa. Hola, Willy, hola, el padre Guillermo Torres, ¿estás ahí?
Aquí estamos.
Hola, mi amigo, ¿cómo estás?
Aquí estamos, acá todos atentos y, bueno, conmovidos con todo lo que estamos viviendo.
Como intentamos hacer una semblanza de tu perfil, pero está bueno que seas vos quien los cuente. ¿Cuántos años de párroco en la Villa 31, parroquia Cristo Obrero, Willy?
Y estuve 7 años de vicario parroquial y 15 de párroco.
22 años.
Así es.
22 años, y como bien decía Cochi, tuviste la inmensa tarea de este pedido de Jorge en el traslado de los restos de Carlos. Contanos un poquito.
Así es, yo llegué ahí, no sé, 2, 3 de marzo ahí, y estaba el padre Enrique Evangelista, que estaba solo, había estado 7 años solo ahí en la Villa 31. Bueno, contento, me recibió y no me dio ni un día de estar ahí, me dijo, tenemos una misión para vos.
Una misión, Dios santo.
Y yo digo, ¿con qué me salta? Decía yo.
Una misión.
Me dice, mira, estamos haciendo todo para que venga los restos del padre Carlos a la capilla, ¿no? Entonces, sí, quiero que te encargues vos. Así que imagínate que eso apenas llegaba, ¿no?
Empezaste.
Una sola vez llegado al barrio, ya me habían tirado eso encima. Y yo me quedé, obviamente, que sorprendido y a la vez no podía creer. Y bueno. Y ahí empezamos un largo camino, fue bastante dificultoso, pero que bueno, finalmente pudimos lograr que el 9 de octubre de ese año regresaran los restos del padre Carlos al barrio, ¿no?
Hermoso, hermoso. Y esto fue, entre tantas cosas, el signo de un vínculo muy fuerte, un vínculo personal que ustedes tenían, ¿verdad?
Sí, sin duda. De hecho... En todo esto, por ejemplo, del padre Mujica también, bueno, ahí el padre Jorge tuvo mucho que ver en ayudarnos para que eso sucediera, ¿no? Eran épocas muy difíciles y no todos querían que el padre Mujica volviera al barrio, ¿no?
Claro.
Porque eso significaría, no sé, que la gente se tenía que quedar ahí, que no le iban a sacar nunca, todas esas cosas. Pero bueno, ahí con la ayuda también, el empujoncito que nos dio Jorge Bergoglio,
eso
logramos que eso se pudiera y bueno, y pasara lo que pasó, que ese año de octubre de Recoleta hasta Retiro trajéramos los restos del padre Carlos y él presente como uno más en medio de la gente, ¿no?
Yo les pido a todos quienes están sintonizando a M870 en esta emisión especial, acompañando la despedida de nuestro Papa Francisco, rastreen las redes, a veces son útiles para eso, rastreen las imágenes son conmovedoras de cuando se llevaron los restos del padre Carlos Mujica a la Villa 31. Recién llegadito Jorge Mario Bergoglio, nuestro Francisco, dice, mira, te tengo que pedir algo, eso con respecto al comienzo de esta historia, pero él fue ocupa
allá en el Vaticano fue ocupa este muchacho,
eso quiero que nos cuente. ¿qué es eso de que fuiste a visitarlo y de golpe estuviste una semana allá conviviendo, te hacía hablar, te hacía contar de la realidad de los barrios? ¿Cómo fue eso?
Mira, fue así. Cuando él había asumido ahí en 2013, al poco tiempo de la Federación de Cooperativas de la República Argentina, que tenía gente conocida, me dicen, ¿por qué no? Fíjate, a ver, queremos ir a visitar al Papa, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, el secretario de él, que era, conocíamos del seminario.
Uh-huh. Sí.
Escribí, digo, mira, está esta gente que quiere ir a visitar al Papa. Entonces me responde, sí, el Papa lo va a recibir, ningún problema, esto, lo otro. Bueno. Entonces, cuando yo transmito eso a la gente de la Federación de Cooperativas, bueno, se pusieron muy contentos y al día siguiente me llaman y dicen, pero bueno, vos tenés que venir con nosotros.
Uh-huh.
Digo, no, vamos a ir con ustedes. No, nosotros te pagamos el pasaje. Uf, lo que tenés que hacer es buscarte un lugar donde están nada más. Pero vos para otro te llevamos. Queremos que venga. Bueno, nosotros. Entonces,
A ver, Willy, quédate quieto.
Se entrecorta.
Como al principio que te escuchábamos perfecto. A ver. Ay, se cortó.
No, se nos cortó.
Se cortó. Vamos a retomarlo en un segundito a ver si podemos. Willy, no te preocupes que se cortó. Estábamos hablando con el padre Guillermo Torre. El padre Guillermo Torre, durante 22 años, párroco de la Villa 31, parroquia Cristo Obrero. Como él nos contaba, el primer desafío que así le planteó el arzobispo fue, te tenés que ocupar del traslado de los restos del padre Mujica y la oportunidad de, como usted dijo, ser ocupa fue que estuvo una semana alojado allá. Francisco le dijo, no, te quedás acá
conmigo. Tenemos dificultades para volvernos a conectar con Willy, pero les cuento por qué tenemos dificultades.
Ver,
porque ahora, en breves instantes, les voy a pedir al padre Toto que sea él quien nos cuente bien cómo, qué es lo que va a pasar.
Por favor, Willy, que
es del barrio Nicol, de Gregorio de la Ferrere, del kilómetro 40 y algo, de Ruta 3, ¿sí? Ya se está movilizando, está viniendo
claro,
con parte
eso.
De su comunidad,
hermoso.
Porque a las 10 de la mañana, en la catedral, ahí en Plaza de Mayo, se va a celebrar la misa que está todo cortado. O sea, los que vienen para la zona del centro, sepan que hay una zona muy amplia, cortada, ¿sí? Porque se va a celebrar la misa de exequias aquí, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge García Cuerva, y se va a transmitir por pantallas, hay como 5 pantallas puestas por Diagonal Norte, Diagonal
Hermoso,
Sur.
Y todas las comunidades de los Hogares de Cristo, de las distintas barriadas, van a decir presente para despedir.
¿Por qué? Porque ahora le vamos a pedir al padre Toto, en un ratito, que nos diga porque se viene la caravana de Francisco. La caravana de Francisco se lanza. Después de la misa en Plaza de Mayo, va a haber una caravana por las calles de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde se van a recorrer puntos estratégicos e históricos donde Jorge estaba. Así que yo ahora le voy a pedir a Mercedes Sosa que me interprete una gran serenata, nada más y nada menos que de Marielena Walsh, ¿sí? La serenata para la tierra de uno, a ver.
Serenata para la tierra de uno, Marielena Walsh. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, que el idioma de infancia es un secreto entre los dos,
Bien, yo lo prometido es deuda, ¿no, Fer?
Sí, claro.
Lo prometido es deuda, así que yo sé que lo
podemos
estoy...
seguir escuchándola a
sí,
ella.
Sí, sí, la negrita. Yo sé que es muy temprano y es difícil a estas horas de la mañana, pero los curas son madrugadores, ¿sí? Y hoy no solo madrugaron quizás para ver la transmisión en vivo que se está pasando por los canales, en este caso nosotros lo vemos a través de la televisión pública, en dúplex, con todo, en estos momentos ya están trasladando el féretro del Papa Francisco para hacer el recorrido final por las calles.
Hermoso, y hay banderas que dicen adiós padre, padre, maestro y poeta, qué lindo. Si hay una franja etaria que convocó fueron los jóvenes volvieron a sentirse orgullosos de cosechar y de seguir, perdón, cultivando, mejor dicho, cultivando la fe, la religiosidad popular, que no pasa necesariamente solo por la misa dominical, sino en realidad el desafío más fuerte, que es el compromiso cotidiano de sentirte al otro que es tu hermano, que es tu prójimo, tu cercano. Por ahí va la cosa.
Y hasta recién estábamos nada más y nada menos que conociendo anécdotas, detalles de gente común, por ejemplo, de Angie de la Villa 2124, de Mónica de Lugano,
Cristina Manzanelli de la 31.
Bien, pero ahora lo tenemos en línea al padre Toto, y le vamos a pedir al padre Toto ya no hablar de quizás anécdotas que nos puede contar, y muchas, y muy con un condimento bárbaro. Eso lo dejamos para un especial con el Toto, ¿sí? Pero yo a mí lo que me gustaría es... Toto, buen día, ¿estás sí. ahí?
Hola, sí, buen día.
Hola, mi amigo, ¿cómo le va?
Bien, bien. Toto, escúchame. Este muchacho, que a mí me encanta decirle Pancho I, o sea, el Papa Francisco, Jorge Mario, nos ha dejado un legado. Y hoy, todos los hogares de Cristo, todas las comunidades y parroquias de los barrios populares, dijeron, nos vamos a Plaza de Mayo,
nos
vamos a Plaza de Mayo, vamos a la misa de las exequias, y después,
¿qué pasa?
¿Qué pasa después?
Y después de la misa de Plaza de Mayo, iremos en caravana hacia el sur de la ciudad, haciendo lo que llamamos el Camino de Francisco. Ajá. Vamos a ir comunidades de todas las villas y barrios populares, de Capital, de Gran Buenos Aires. Antes de salir, haremos un almuerzo popular ahí en Plaza de Mayo.
Hermoso.
Y desde ahí caminaremos recorriendo lugares entrañables para Bergoglio, y va a ser la primer caravana, porque cada año queremos hacerlo rumbeando a distintos espacios por donde anduvo Bergoglio, porque el cometido de esto es mantener el legado de Bergoglio. Nosotros sentimos la tremenda y hermosa responsabilidad de continuar, de mantener la mística y todo lo que imprimió Bergoglio a la Iglesia en el mundo y a nosotros aquí en Buenos Aires, claro, sobre todo en las villas.
Mira.
Y vamos a hacer paradas en distintos lugares y llegaremos a la Villa 21.
Yo, si me dejás, le voy contando a la gente que, como recién decía el Toto, a las 12 se comparte la mesa. Y después, a las 13... Esto estamos hablando de Plaza de Mayo, ¿eh? O sea, si chispea, venite igual.
Sí,
olvídate, tenés pantalla gigante, tenés pantalla gigante para ver lo que va a pasar adentro de la catedral en la misa de las exequias que va a llevar adelante Monseñor Jorge García Cuerva. Pero aparte, después del Morfi, a las 12, a las 13:30 horas aproximadamente, empieza el recorrido del Camino de Francisco. ¿Dónde van a arrancar? Directamente de Plaza de Mayo se van para la Casa de Mamantula. Después van a pasar por la Plaza Constitución, plaza donde Jorge iba, y Toto es testigo fiel, donde Toto se
Mi
juntaba
promotor,
para hacer la misa con los barrenderos.
Hermoso,
¿sí? Después se van al Hospital Borda, al Tobar, al Rawson, pasan por la cárcel de Muñiz, llegan al Hogar de Cristo de Hurtado, ahí en Monteagudo, y por último culmina esta travesía por la ciudad, o este camino de Francisco por la ciudad, nada más y nada menos que en la parroquia Virgen de Cacupé, donde el Toto es párroco. Toto, ¿algún detalle más que vos quieras aportar o que nos quieras contar para que
¿Alguna reflexión?
Sí, en Cacupé, cuando lleguemos, vamos a hacer el pacto de amor a Francisco.
Apa.
Que es el momento en el cual nos comprometemos a seguir el legado de Francisco, a seguir promoviendo y fortaleciendo esa iglesia pobre para los pobres, una iglesia que se parezca más a un hospital de campaña que a otras cosas, una iglesia, como siempre nos enseñó Bergoglio, preferible que se accidente por salir de la calle a que se enferme por quedarse encerrados.
Bien.
Encerrada, bueno, todas esas cosas. Y también se van a replicar este pacto de amor y caravanas así, al mismo horario, en distintos puntos del país. Cada barrio popular, los curas villeros, harán lo mismo en los distintos puntos, en Santiago del Estero, en Córdoba, etcétera.
Bien.
Ay, Toto, sí, perdóname. Bueno. Vos sabés que nosotros somos muy de los signos, ¿no? En este momento estamos viendo por la transmisión de la TV pública y por otro canal de noticias. Comenzaron a sonar las campanas ahí en la Plaza del Mundo, está despidiendo a Francisco, y en este mismo momentito está llegando cercano a Plaza de Mayo una imagen de la Virgen de Luján con llena, su rayera llena de luces, y me impresionó ver que las dos canales de noticias en forma simultánea, en una las campanas al viento y en otra la llegada de la Virgen de Luján a Plaza de Mayo. Nosotros, los que intentamos vivir la fe, somos muy de estos signos, ¿no? Y sabemos que las casualidades no existen. Qué fuerte vivir este momento histórico, ¿no, Toto? Esta mezcla de admiración y a la vez de sentimientos encontrados, porque es como que muchos recién ahora están visibilizando lo groso, lo importante y lo bueno que fue Francisco para la humanidad.
Una emoción indescriptible, y como vos decís, lo iremos conociendo de verdad con el tiempo, como pueblo.
Toto, te agradecemos profundamente.
Nos vemos en un rato, ¿sí?
Nos vemos ahí en la plaza.
Pero pará, escuchame una cosa, te quiero regalar una canción. ¿Sí? Es una canción que grabamos con La Tranquera.
Qué lindo.
¿Sí? El piano lo puso Lito Vitale, y yo, cuando arrancamos la transmisión, se lo contaba a la audiencia de Radio Nacional, por AM870 y de Folclórica 98.7. El tema se llama BNI, Bailecito Nacional de Identidad. ¿Y sabes de quién es la letra? La letra es de Jorge Mario.
¿Sí? No te puedo creer.
La letra es de Jorge Mario Bergoglio, que Lili lo único que hizo fue acomodarla a la estructura del bailecito, que es esta danza folclórica, y la música nos pertenece. Así que te regalamos BNI, Bailecito Nacional de Popular, Bailecito Nacional de Identidad. Sí, y a toda la audiencia, y ya volvemos con una comunicación, si podemos, directo desde el Vaticano con el Padre Diego.
Letra.
Chau, Toto.
De nuestro Jorge Mario Bergoglio. Gracias, Francisco. Nos vemos en un ratito, mi amigo. Abrazo fuerte.
Llora el tiempo su vigilia, grita atardecer. Llora una nación dolida cuando falta fe. Fe de creer en un mañana, fe de resistir. Esperanza que camina y no puede morir. Te propongo que busquemos un país mejor, que juntemos nuestros sueños, nuestra ilusión. Reconstruyendo a nosotros seremos nación. La ceguera, la falsa ilusión,
todo nos refleja una vida cruel, cruel de miserias humanas, de mediocridad. Quisieron prohibir el canto, el pensar y el crear. Reconstruyendo a nosotros seremos nación. Quisieron tirar abajo toda institución, sembraron discordia, miedo.
Robaron ilusiones, sueños, pasión. ¿Por qué? Simplemente por ser un pueblo sin resignación. Por ahí va la... Esta frase es de Jorge Mario Bergoglio, que el pueblo no le quita, nunca va a tener resignación. Siempre esperanza, siempre esperanza.
Seremos nación.
Sí, hermoso.
Che, le agradecemos a César Tapia, a Esteban Fuentes, a Cristian Mira, Nira. Les agradecemos profundamente porque ellos nos están cediendo el horario de aire de campo de aquí, de AM870, que a partir de las 8 le vamos a decir, chicos, les entregamos el bastón de mando y ustedes continúen para adelante. ¿Sí? Nosotros vamos hasta las 8 de la mañana y Fer, vos sos un capo que tenés información al toque y la tenés clara.
A ver.
¿Algún detalle de lo que se está viviendo o diciendo
o
allá en Roma?
Lo que
dijo fue muy emotivo el mensaje, la homilía del cardenal, el decano de los cardenales, Giovanni Battista Re, que lo recordó al Papa mencionando que no cesaba Francisco de alzar su voz implorando la paz y se destacaba por dedicarse a los últimos de la tierra, como eran los pobres y los migrantes. Frente al estallido de tantas guerras en estos años, con horrores inhumanos e innumerables muertos y destrucciones, el Papa Francisco no cesó de alzar su voz implorando la paz e invitando a la sensatez, a la negociación honesta, para encontrar posibles soluciones. También el cardenal encargado de oficiar las exequias ante unas 200.000 personas y más de 140 delegaciones internacionales citó otra de las frases que Francisco solía pronunciar. Porque la guerra solo es muerte de personas, destrucción de casas, hospitales y escuelas. La guerra siempre deja al mundo peor que antes. Para todos es siempre una derrota dolorosa y trágica. Y en la homilía destacó que fue un pontífice entre la gente, con el corazón abierto a todos, y que se dedicó a los últimos de la tierra y a los marginados, que estableció un contacto directo con la gente, deseoso de estar ahí para todos, con una marcada atención a quienes tenían dificultades, dedicándose a pensar en todo, hasta los últimos habitantes de la tierra y los marginados. Un papa entre el pueblo con un corazón abierto a todos. Algunos pasajes
hermoso
de la homilía de Giovanni Battista Re.
Y como les contamos, en el año 2022, en junio del 2022, quiso ya dejar plasmado su testamento, y sintiendo, y fueron estas algunas de sus palabras, sintiendo que se acerca el ocaso de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, dejo expresa mi voluntad testamentaria únicamente en lo que refiere al lugar de mi eterno descanso. Siempre he confiado mi vida, mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de Nuestra Señor. Por eso pido que mis restos descansen, esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Deseo que mi último viaje terrenal concluya precisamente en este antiquísimo santuario mariano, al cual acudí a rezar al comienzo y al final de cada uno de mis viajes apostólicos. Pido, por favor, pido que mi último descanso sea preparado en la nave central, entre la capilla Paulina, la capilla de Solus Populi Romani y la capilla Sforza, como se indica en un anexo adjunto. El sepulcro debe estar en tierra, sencillo, sin ningún tipo de decoración especial, solo con la única inscripción Franciscus.
¿Querés escucharlo a él? Nosotros, gracias a los chicos de la Fundación Sicarte, gracias a los chicos de la producción de Dando una Mano, ¿sí?, tenemos audios. Y de acuerdo a lo que se pudo grabar, yo te voy a hacer escuchar dos pequeñas reflexiones de el padre Papa Francisco. Uno que habla sobre el valor de la historia y del pasado de cada uno de los pueblos o de las personas. Y otro que habla sobre la felicidad y la soledad.
Mira, lo que te genera contradicción en la vida es no hacerte cargo de tu historia. La Iglesia ha pasado por etapas así como decís vos, pero cada uno de nosotros pertenecemos a una sociedad, a un país, a una cultura que tiene un pasado. Y asumir el pasado a veces cuesta, y asumir el pasado a veces da vergüenza. La coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano, A veces encuentro mundanidad espiritual en el Vaticano, que lentamente pedí al Señor que ayude a limpiar. Pero en todos lados se filtra, O sea, la reforma de la Iglesia tiene que empezar desde dentro. Y la Iglesia siempre tiene que ser reformada, siempre, ¿eh? Porque a medida que avanzan las culturas, las exigencias van cambiando, ¿no?
Especiales Nacional. Papa Francisco, el argentino más famoso de la historia.
Si usted es feliz y si alguna vez se ha sentido solo.
Todos creo que en la vida nos hemos sentido solo alguna vez. Yo me he sentido solo alguna vez, ciertamente. Y en el momento de soledad te vienen las propuestas más descabelladas para salir de la soledad, ¿no es cierto? Y la soledad es como el invierno de una vida, ¿no? Un criterio, un tiempo así, tiempo nublado, no hay que cambiar de rumbo, nunca. Uy, ay, me estoy equivocando, demás. Frenate, espera que se pase el nublado, que pase el invierno, y ahí planteate si tenés que cambiar o no. Y eso ayuda mucho el diálogo, tener gente de confianza que nos quiera bien y uno pueda dialogar. A veces lo puede hacer con los padres, a veces lo puede hacer con tu ministro, a veces lo puede hacer con algún amigo o amiga. Es bueno el confidente en ese momento, ¿no? Pero mi experiencia de vida es que todo momento, incluso los más feos que pasé en mi vida, a la larga sirvieron para bien. Yo pasé momentos feos en la vida. Y sin embargo, cuando la vida te da la oportunidad, Dios te da la gracia de asumirlos, integrarlos, esos momentos feos dan buen fruto. Acá está viniendo la tormenta. Mira lo que es la tormenta.
¿Qué está pasando?
A veces en la vida pasa lo mismo. Estaba todo tranquilo y se viene la tormenta y te bajas de un andazo, ¿no?
Seguimos aquí y disculpen, pero bueno, nosotros también estamos viviendo esta transmisión histórica y mientras tanto estamos viendo las imágenes oficiales. Ya comenzó el traslado de los restos del Papa Francisco a su descanso eterno. Entonces uno ve el Papa móvil y nada, y estamos comentando todo lo que implica la transmisión de este momento histórico.
Bien, nos ordenamos un poquitito, ¿sí? Una breve tanda y volvemos con música, volvemos con más relatos y en breve el arzobispo de La Plata.
Hola, me llamo Sofía, soy de Mendoza.
Hola, José, el transportista, soy de Casilda.
Soy Mirta de Villa Ballester.
Joaquín, desde Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires.
¿Dónde estás?
Con todo lo lindo de este país.
Llevas Nacional.
Muchísimas gracias por existir esta radio.
Tu radio.
En esta campaña, LG Semillas, la marca global de Limagrain, te presenta un nuevo híbrido de girasol, LG5710 con tecnología Clipro, altísimo potencial de rinde y tolerancia a fomopsis. LG5710CL, www.lgsemillas.com. LG, 60 años, junto al productor. llegó la oportunidad que estabas esperando. Los mejores usados seleccionados de Metalfor a tasa cero y con 48 meses de plazo. Disponibilidad inmediata y retiro con el 10% del valor de la unidad. No te pierdas tu Metalfor. Válido hasta el 31 de mayo. Metalfor.com.
Los sábados, Nacional es tu radio. 9 a 10, salud, medio ambiente y derechos del consumidor. A tu servicio, con Andrea Esteves Nilsson y Fernando Blanco Muiño. Los sábados, Nacional es tu radio.
Nos volvemos a encontrar. La provincia de Santa Fe le da la bienvenida al evento que define el futuro del maíz. Congreso Internacional de Maíz 2025, el 27 y 28 de agosto, el Salón Metropolitano de Rosario será el epicentro del conocimiento, la innovación y el desarrollo del sector. Más de 100 oradores nacionales e internacionales compartirán experiencias, tendencias y herramientas clave para potenciar tu producción. Más conocimiento, mejores decisiones para tu cultivo. El futuro del maíz se cultiva acá. Congreso Internacional de Maíz. Atanor, la alternativa en protección de cultivos que a igual calidad y desempeño, ofrece el mejor costo por hectárea. Atanor, 86 años, junto al productor argentino. Atanor, una compañía Albao.
Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
La Liga Argentina se vive en Fútbol Show Nacional. Hoy, a partir de las 15, toda la previa de la fecha. Y después, a las 16:30, San Lorenzo, Rosario Central. Relata Eladio Arregui. Comenta Santiago Lucía. Fútbol Show Nacional en tu radio. Argentina en sintonía.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Las fronteras nos unen. Nacional. Tu radio.
Especial Papa Francisco por Nacional. Con la conducción de Lili Izaguirre y Cochi Buchea.
Y cómo iba a faltar un cuyano en este horario de 6 a 8 en Nacional Folclórica. Este es Leonardo Fabio, de Luis Alberto Spinetta, el tema de Pototo, para saber cómo es la soledad.
Cómo es la soledad, tendrás que ver que ya a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar. Sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal, la soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Es que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que él ya nunca de morir, él nunca de morir. Al observar como muere la flor, así has de ver que también muere la paz, pero esa paz revivirá en su voz. La flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que está, es tu palabra que no ha de llegar igual. Que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca de morir, nunca de morir.
Carlos, yo no me olvido, me quisiste caído, y cuando fue tu noche, yo no estuve a tu lado para tender mi mano, pero es que no sabía, perdóname.
Soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ve que sus sueños son luces en torno a vos, y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos. Pero te das cuenta que ella nunca de morir.
Nunca.
Nunca de morir.
Leonardo Fabio tampoco. Nunca.
Nunca de morir, pero más que nada, nunca va a morir con semejante legado. Semejante legado que nos deja quienes tuvimos la suerte de conocer a Jorge Mario Bergoglio y el mundo entero. Admirado, admirado, agradecido, porque con sus palabras, con sus enseñanzas, les aseguro que nos daba las herramientas para ser mejores personas. Como bien hablábamos con Fer, nuestro compañero que está aquí al aire. Gracias, Fer, ¿eh? Hermoso.
Por favor, gracias hermoso a ustedes por dejarme jugar.
Hermosa esta transmisión. Hablábamos con Fer de que, bueno, el Papa Francisco no involucraba simplemente a fieles de la Grey Católica. No, fue mucho más amplio, muchísimo más amplio. Cómo ha convocado a los jóvenes, cómo ha convocado a gente de otros credos, porque sencillamente soñaba y bregaba por la construcción de una sociedad, de un mundo mejor, de un hombre nuevo, diría el padre Julián Cini.
Un cultor de la cultura del encuentro.
Ay, sí.
Sí, yo le voy a pedir a...
Sí, hermoso.
Maurito, fíjate que él habla sobre la guerra al narcotráfico en el audio 42-43, seguramente es el tuyo, ¿sí? Una de las luchas que él llevó adelante y que en breve, apenas podamos generar la comunicación, vamos a estar hablando con el padre obispo Gustavo Carrara, que es el arzobispo de La Plata, y que es uno de los gestores
también
de los hogares de Cristo.
Sí.
Y fíjense lo que la lucha que llevó adelante el Papa Francisco, ¿y qué dice referido a esta guerra contra el narcotráfico?
Quisiera hacer mención a otro tipo de conflictividad, no siempre tan explicitada, pero que silenciosamente viene cobrando la muerte de millones de personas. Otra clase de guerra que viven muchas de nuestras sociedades con el fenómeno del narcotráfico. Una guerra asumida y pobremente combatida. El narcotráfico, por su propia dinámica, va acompañado de la trata de personas, del lavado de activos, del tráfico de armas, de la explotación infantil y de otras formas de corrupción. Corrupción que ha penetrado los distintos niveles de la vida social, política, militar, artística y religiosa, generando en muchos casos una estructura paralela que pone en riesgo la credibilidad de nuestras instituciones.
Yo me acuerdo quizás cuando se armaba una balacera, sí, en la 1114, porque se entraban y de repente se armaba guerrillas entre bandas de narcotráfico o otras cosas, otras situaciones. Jorge, desesperado me llamaba, sí, cuando tuvo este pequeño problemita también el padre Pepe. ¿Sí? Che, ¿cómo? ¿Qué hacemos? Salgamos, vayamos, hagamos. O sea,
hagamos.
Era un tipo que rápidamente.
Una frase muy conocida de él: no balconen, salgan a la calle, salgan, no balconen, salgan.
Y yo les diría ahora, yo te propongo algo a Fer y a Lili.
A ver.
Vamos a para que en los últimos 5 minutitos, que seguramente le vamos a pedir a César que se sume, sí, de chicos, los chicos de Aire de Campo, sí. Yo lo que me gustaría es que cada uno elija una frase que tengan ganas para cerrar este especial acá por AM870 y en el duplex.
Igual tenemos una super comunicación en un ratito.
Sí, ¿no? Sí, pero más allá de la comunicación, yo vuelvo a nombrar a todo el equipo porque seguramente después se nos van a ir los plazos, pero le agradecemos a la gente de la planta de Pacheco, a Daniel Rodríguez, Gustavo Novela, a Fabio Martínez que estaba en el control central, ahora está Chirola, me parece, ¿no? Está Walter trabaja Walter Danesi. Agradecerle a Fernandito Cárdenas, que está con el tema del streaming por el canal de YouTube de la M870. Agradecerle también porque pasaron con las manos mágicas Jorge Escobar, Mariano Massino y ahora, bueno, lo que queda, o sea, Mauro Torres, es lo que hay, ¿sí?
Lo que queda,
sí. Agradecerle a Catalina Casanovas, que nos está dando una mano con la producción.
Si ustedes esperaban, si ustedes esperaban formalidad en esta transmisión especial, no, de ninguna manera, porque perdóneme.
Jorge fue transgresor.
¿Qué decirles? Dando una mano que va por nuestra querida Frecuencia Nacional Folclórica, está con la temporada número 25. ¿Y quién fue el primero que dijo que sí a ese programa? Chicos, es
Jorge
de ustedes,
Mario.
Jorge Mario, pero ¿te parece Dando una mano? Sí, me gusta el nombre, porque ¿por qué pensaste? ¿Por qué pensaron eso, Lili? Dando, Jorge, es que lo estamos haciendo. Si yo digo dar, me suena muy de orden, ¿no? No. Fue el primero
el
que
gerundio,
confió. El gerundio.
El gerundio.
Dando una mano.
Otro periodista nos hizo tomar conciencia. Me encanta el nombre porque es un gerundio. O sea, no se termina nunca y siempre vamos a estar en la acción de dar.
Es un presente continuo.
Exactamente.
Y esa, mire usted, pensándolo acá medio en familia, ese clima. Y el programa tiene que ser distendido, alegría, que no les quiten la alegría. Y eso, en el marco de nuestra querida radio pública, fue idea, fue palmadita de Jorge Mario Bernal.
Bueno, no lo nombré y lo nombro al productor general, sí, que está laburando también a cinco manos.
Sí, no le dan las manos.
Alejandro Salles. Sí, no, lo matamos, pobre. Hoy le dijimos, nene, hoy te recibís. Sí, hoy te recibís. Entonces, bueno.
Ale Salles, muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por la confianza, muchas gracias por hacer que la radio pública también haga posible que los nuestros accedan a que nosotros les contemos humildemente nuestro vínculo con quien fue el cardenal primado de Argentina, Jorge Mario Bergoglio, y hoy Francisco, ese hombre bueno que pasó al otro paisaje.
Bueno, a mí me gustaría ir como entrando, digamos, en esta etapa final. Igual la radio va a seguir durante toda la mañana, toda la mañana con esta transmisión especial de Francisco, con estos audios del padre Jorge Mario o del Papa Francisco. Durante toda la mañana nosotros, ahora a las 8 vamos a terminar este segmento. Claro,
¿no?
Este segmento. Porque nos vamos derecho para la catedral, para esta celebración masiva que se va a hacer en Plaza de Mayo. Y yo prometí que íbamos a tener una comunicación con...
Y creo que no es casual, justo estar cerrando esta transmisión, hacerlo con él, alguien que estimamos, que respetamos mucho, que lo conocemos de hace muchos años.
Perdón, antes que usted lo presente...
Sí, claro.
Yo quiero decir, el mismo gesto que tuvo Jorge con usted cuando entraba al quirófano y lo llamó por teléfono, este muchacho, cuando usted tuvo también
una dificultad,
tocó el timbre de su casa
y le dije, son
los que tienen el legado y lo van continuando.
Y sí, y cuando usted decía elijamos la frase, sí, el verdadero lugar de culto a Jesús no son solo las iglesias, sino la calle buscando la felicidad de todo, en especial de los más pobres entre los pobres. Ese fue, es y será nuestro Papa Francisco. Hola, creo que tenemos en comunicación, sí, al arzobispo de La Plata, el padrecito Gustavo Carrara. Buenos días, Gustavo.
Buenos días, Lili, buenos días, Cochi, y a la audiencia.
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Gustavo?
¿Cómo estás? Contanos un poquito. Supongo que, al igual que estuvimos sacando muchos amigos, testimonios, con sentimientos encontrados, ¿verdad?
Sí, el otro día un amigo decía una frase que la tomo y que resume el sentimiento, ¿no? Es grande el dolor, pero es más grande aún el agradecimiento, ¿no?, que tenemos con Francisco. Y sí, conmovidos todavía, como no cayendo en la cuenta, en un sentido, pero muy agradecidos de lo que él ha hecho para anunciar la alegría del Evangelio en la Iglesia y en el mundo, ¿no? Y esa capacidad de estar con los grandes temas de la humanidad, como la guerra, como el cuidado de la casa común, como el tema de millones de migrantes que buscan un futuro mejor para sus hijos, estar en esas luchas a favor de los más frágiles, y después los pequeños gestos, los detalles, los llamados, el seguir acompañando de modo personal situaciones, ¿no? Bueno, por eso creo que la palabra es un gracias inmenso, ¿no?, a Francisco.
Gustavo, ¿cómo te va? Buen día, Cacochi.
Buen día.
Yo, la verdad que quería primero pedirte una ratificación, porque quizás haga una afirmación que me equivoque. Y después, desde tu mirada, que, digamos, puedas seguir con ese pensamiento. Si yo no me equivoco, vos sos el primer obispo villero, ¿sí?, que ordena el Papa Francisco. Como que te imprime a vos un sello de una responsabilidad y de un legado. ¿Cuál es tu lectura, en el caso que esto sea así, del legado que te imprimió Francisco para que vos puedas continuar
con
tu ministerio, en este caso episcopal?
Bueno, a ver, yo lo que diría es que Francisco te daba una misión, pero confiaba mucho en vos, ¿no? O sea, te da esa libertad interior para desarrollar adelante la misión, y quiere sacar lo mejor de vos y que seas vos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que yo siempre me sentí con esa tranquilidad, con esa paz. Ahora bien, todo su magisterio, pero sobre todo toda su gestualidad, o sea, su vida, nos interpela, nos desafía, nos pide más, ¿no? Ese más de Francisco, yo me siento interpelado, ¿no? Uh-huh. No lo siento como un peso, como una carga, como algo que no sé, pero sí como buenamente, en el buen sentido, como una interpelación para que uno no se apoltrone, para que uno no viva una vida cómoda, no quiera adecuar el Evangelio a su comodidad. Entonces, en ese sentido, sí siento como algo a continuar, ¿no? Pero con el estilo de uno, con el modo de uno, como lo valoro Francisco, ¿no?
Claro. Sí, Gusti, no te queremos... Perdón, padre Gustavo Carrara.
Sí, sí.
No te queremos robar más tiempo. Para nosotros fue una jornada, digamos, muy movilizadora, muy movilizadora. Y lamentablemente, o gracias a Dios, queremos que vos seas el que cierre esta etapa de la transmisión, donde con Fernando Pedernera, con Lili Zaguirre y quienes habla, Cochi Buchea.
Y muchísimos compañeros en Control Central, muchísimos amigos de hace tantos años que sabes que estamos aquí en Nacional, han hecho posible esta transmisión, en la cual te puedo asegurar que acá en los estudios centrales de Maipú 555 hay un clima distinto, hay un clima de recogimiento, de nostalgia, de admiraciones. Estamos viviendo un momento histórico como pueblo, porque se nos ha ido, yo me atrevo a decir, el mejor de los nuestros.
Y en tu mensaje final te quiero hacer trabajar. Para los que tenemos fe, para aquellos que quizás comparten otros credos, para aquellos que comparten la religiosidad en la Pachamama, yo lo que te quiero pedir es tu última reflexión y la bendición.
Bueno, a mí me gustaría darles la bendición que le gustaba dar a Francisco, que es la bendición de San Francisco,
sí,
de Asís, que popularizó San Francisco de Asís, y que fue el primer encuentro así cercano que tuve con él, fue ayudándolo en una misa ahí en Niño Jesús en el año 92 uh-huh. o 93, donde él dio esta bendición, y a mí me era la primera vez que lo escuchaba a él, y escuchaba esta bendición. Que así es transmito, es una bendición de paz, sobre todo, ¿no? Bueno, el Señor los bendiga y los proteja, haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia, les descubra su rostro y les conceda la paz. Los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sí, gracias sí. A todos los que han hecho esta transmisión, homenaje, con tanto cariño y desde el corazón como lo han hecho, les agradezco.
Te mandamos un abrazo grande.
Te mandamos
grande,
un abrazo Gustavo. Enorme, Gustavo, gracias. Y a seguir andando.
Un abrazo.
Claro. Estabas escuchando a el monseñor, al padre obispo, como le decimos nosotros, al padre obispo Gustavo Carrara, monseñor arzobispo de La Plata, sí, que también va a tener distintas actividades y acciones dentro de su arquidiócesis ahí en la ciudad de La Plata. Les recordamos que a las 10 de la mañana es la misa de exequias aquí en la catedral, en Plaza de Mayo. Sepan, para aquellos que vienen quizás con algún auto o algo así, está cortada todas las inmediaciones, todas las inmediaciones a Plaza de Mayo. Hay más de 5 pantallas de esas pantallas gigantes de 5 metros por 5 metros, por diagonal sur, por diagonal norte, en la misma Plaza de Mayo, donde se va a poder participar de esta misa de exequias o misa de despedida en el funeral o entierro, o el descanso final, la morada final, donde va a reposar los restos del Papa Francisco, allá en Santa Marta, en Santa María
la Mayor. La Santa Mayor, María la Mayor.
Me sale Marta, no sé por qué.
Porque pero, la residencia donde estuvo, donde eligió estar.
Exacto, eligió estar en Santa Marta.
Y no en el Palacio Apostólico.
Y ahí en Santa Marta fue que, por algún despistado, que capaz no enganchó la transmisión después, hace un ratito lo sacamos al padre Guillermo Torre, que él, por supuesto, por inhibición personal no lo decía. Jorge Mario había tenido la oportunidad de conocer a los papás del padre Willy, y en su despacho le había causado tanta ternura a esos adultos mayores, él tenía debilidad por los adultos mayores. La única foto que tenía en su despacho, el padre Willy decía, yo no entendía, era la foto de mis viejos.
Y otra con la remera de
San Lorenzo. Ese era Francisco. Y bueno, como bien dijimos, el padre Willy fue un ocupa porque cuando tiene la oportunidad de viajar y él estaba buscando hospedaje, Francisco le dijo, no, vos te venís a Santa Marta y vas a vivir una semana conmigo.
Le voy a pedir a Maurito que me busque en el HDX el tema Hay que seguir andando, una versión que grabamos con La Tranquera, sí, porque me gustaría que ese sea el mensaje de cierre.
Y lo dijo recién Gustavo.
Exactamente. Porque Gustavo hizo mención.
Otro consejito, buscás en YouTube el día que el padre obispo Gustavo Carrara, el primer obispo villero, recibió su mitra episcopal, la fiesta de los pibes del barrio del Bajo Flores, que lo recibían en la puerta de la catedral y le tiraban harina, le tiraban. Ese fue el primer nombramiento del obispo, el padre Gustavo Carrara.
Bueno, con lo que estamos escuchando, sí, lo vamos a dejar lupeado, porque con este tema nos vamos a despedir. Nosotros vamos a ir haciendo el cierre, pero antes de que cada uno de los tres que estuvimos en este momento en la mesa y que demos este mensaje final de esta frase o estas palabras del Papa Francisco que más nos simbolizaron, nos significaron, le damos la bienvenida a un compañero de la casa,
que va a
al señor, al queridísimo César Tapia. ¿Cómo estás, César?
¿Todo bien? ¿Todo buen día. Buen día, felicitaciones por la transmisión, los venía escuchando.
Me encantaría decir en el mejor momento de la vida, pero hay algo que no me permite.
Estamos en un momento histórico, sí, con sentimientos encontrados.
Total.
Pero siempre decimos que la vida es esperanza, la vida es pararnos del lado positivo.
Sí, claro.
Y celebramos la vida de este hombre bueno, sí, nuestro, el mejor de los nuestros, me atrevería a decir.
Sí, pero aparte porque él lo quería así, ¿no? Sí. Con felicidad, que se lo despida con la sonrisa y que él quería, con el famoso hagan lío, bueno, con
hagan con lío, esa. Pero además esto, muy bien, César, hagan lío, pero además después hizo otro comentario, pero organícense.
Ah, sí.
Hagan lío, sí. Organizados. O sea,
claro. No hagamos cualquier despelote, claro. En síntesis, pongámoslo.
Exacto.
Che, así que, ustedes se van a quedar, primero, te agradecemos profundamente,
no, por favor.
La sesión de esta primera hora, pero ustedes ahora agarran el timón y siguen toda la mañana, después va a venir Nora, después va a venir Sandra,
exacto.
Si va, o sea, despelote en este especial de Radio Nacional.
Sí, también vamos a hablar porque también con el sector agropecuario tuvo acercamientos. Bueno, los escuchaba hoy que hablaban del compromiso de él con el medio ambiente, con el trabajo que también ha bajado varias directrices. Me parece que eso es importante, así que lo vamos a abordar en un ratito nada más.
Qué bueno. Estabas escuchando a César Tapia, que fue una de las cabezas, ¿sí?, del aire de campo que nos permitió llegar hasta este momento.
En este momento especial. Mientras, hace un ratito nos emocionábamos porque en uno de los canales pasaban cómo empezaron a volar al viento, diría el poeta, las campanas, ahí porque comenzaba el traslado del féretro del Papa Francisco. Aquí, en Plaza de Mayo, ingresaba de brazo en andas de los pibes, una imagen de la Virgen de Luján. Las casualidades no existen, por ahí va la cosa. Momento histórico. Mi amigo Fernando Pedernera.
Vienen las frases.
A ver, en este momento Francisco está llegando a la Basílica de Santa María la Mayor, donde va a descansar. Finalmente, pude ver todo en el trayecto de la Vía Papalis, como se llama, desde que salió de la Basílica de San Pedro hasta ahora que va a ser su última morada. Muy cerquita del consulado argentino, según me decían, el Papa va a estar descansando muy cerca de una representación diplomática de la Argentina allí en Roma. Y veía el llanto y me acordaba o trataba de pensar en despedidas multitudinarias. Y se me vino la de Gardel, que obviamente fue en 1936, cuando volvió el cuerpo después del accidente que había tenido en Medellín el 24 de junio del 35. Y hay un poeta que fue el que mejor describió el sentimiento popular y me hizo acordar porque veía el llanto de la gente, de los fieles, no solo de los católicos, sino de todos aquellos que respetaron a este hombre, al mejor argentino de la historia. Quien mejor describió en aquel momento la muerte de Gardel fue el poeta Raúl González Tuñón, y me animo a parangonarlo con esta despedida a Francisco en Roma, en el Vaticano, y anticipándome lo que va a pasar en la Plaza de Mayo en torno de la Catedral Metropolitana. Escribió el poeta: el pueblo lo lloraba, y cuando el pueblo llora, que nadie diga nada, porque está todo dicho.
¡Fua! Sí, tal cual. Las lágrimas de los pueblos jamás se cuestionan, solo se acompañan y se admiran por aquellos a quienes la generaron. ¿Qué decir? Bueno, día histórico.
Espere, ¿me deja a mí decir la frasecita?
No, en verdad no, ¿sí? Pero bueno, si no queda otra alternativa.
Bueno, pero pero escúcheme. Primero, dígame, la frase mía es agradecerle a todos los compañeros de Radio Nacional que estuvieron trabajando. No los nombro, sí, porque se nos van los minutos, nos queda nada para entregarlo. Y la frase que yo elegí de Francisco la dijo en Colombia durante su visita apostólica en el año 2017. O sea, ojo. Y había un contexto de generar pacificación a nivel mundial. No hay futuro sin reconciliación.
Clarísimo, y me tomo la atribución, despidiendo el patio cuyano y cediendo ya la transmisión nuevamente a quienes siguen en la FM 98.7, tomo tres pasajes de Francisco. No puede haber verdadera paz sin justicia social. Cuando el capital se convierte en ídolo y guía las decisiones, entonces domina la lógica de la explotación y del descarte. Y esta que me gusta mucho, que es una explicación: cuidar de los pobres no es comunismo, es el Evangelio.
Simplemente es el Evangelio. Queda claro, un mundo donde la dignidad de los más postergados, de los más relegados, sea posible. Simplemente es eso, es vivir el Evangelio, los valores que pueden hacer posible la utopía de un hombre nuevo, eso es el Evangelio, un hombre nuevo. Gracias a las autoridades de Radio Nacional por confiar en nuestro trabajo, que en este caso no es trabajo, sino simplemente es visibilizar el vínculo que hemos tenido la suerte de tener hace muchos años con quien fuera Jorge Mario Bergoglio, con quien apostó a este Dando una Mano, que por la folclórica está en la temporada número 25, pero lo más importante, por poder visibilizar la historia de este hombre bueno, el más importante de los nuestros.